Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada con carrera al sprint de Fórmula 1 por medio. Acaba de terminar, y lo acaban de escuchar, el Celta 0 Atlético de Madrid 3. El Atlético se pone a 3 puntos del Real Madrid con un partido menos y Griezmann se pone con 7 goles a 1 de Bellingham. La jugada que ha marcado el partido ha sucedido en el 25, penalti a Morata del portero de Iván Villar, expulsado el portero, se quedó con 10 el Celta. Y luego marcó Griezmann de penalti, luego en un extraño remate que pretendía ser un pase el segundo y el tercero casi a placer tras el pase de Molina. El Celta es tercero por la cola. Ahora preguntamos a Álvaro Lorenzo si peligra o no Rafa Benítez. Además han pasado más cosas. Por ejemplo, esta es una de las historias del día. El Real Madrid ha empatado a uno en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla. En el 74, gol en propia puerta de Álava. Y en el 78 ha empatado Carvajal de cabeza. El madridismo, el sociológico y el otro, se ha enfadado y está enfadado y mucho con el arbitraje de Burgos Bengoechea por varias acciones y en concreto por una jugada anulada que terminó en gol de Bellingham y un posible penalti de Navas a Vinicius al filo del descanso. Ahora lo hablamos. El debut de Diego Alonso le da su primer punto y en el reencuentro con el Real Madrid Sergio Ramos ha sacado varios balones de gol, ha tenido un buen partido el que fuera central del conjunto blanco. El Sevilla tiene 9 puntos y el Madrid es líder, como digo, con 3 puntos de ventaja sobre el Atlético, que le falta ese partido, y sobre el Girona, que juega mañana contra el Almería, y 4 sobre el Barcelona, que juega mañana contra el Atleti de Bilbao. Además, más cosas del día. La Real Sociedad le ha ganado 1-0 al Mallorca, con un gol de Brais Méndez. La Real duerme quinta, el Mallorca tiene 8 puntos. En Getafe, el Betis ha empatado a 1, marcó Marroca en el primer minuto y empató Borja Mayoral en el minuto 17. El Betis tiene 14 puntos, el Getafe tiene 11. Mañana a las 2 de la tarde, y aquí estará el Tiempo de Juego para contarlo, Las Palmas Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto Girona Almería, a las 6 y media Villarreal Alavés, a las 9 de la noche el Barcelona Athletic de Bilbao. Ayer Osasuna 2, Granada 0 y el lunes Valencia Cádiz. Está hablando el Cholo Simeone para la televisión que ha ofrecido el partido, a ver qué dice el Cholo después de esta victoria.
El primer tiempo hasta la expulsión y el penal, el Celta lo estaba haciendo bien, posiblemente nosotros estábamos muy imprecisos, no estábamos controlando el partido. Ellos, sin tampoco hacernos daño en contragolpes, tenían sensación de poder dañarnos. Nosotros en las transiciones perdimos muchas pelotas en salida. A partir del penal y la expulsión, bueno, empezó un partido diferente con un jugador más nosotros. Y evidentemente ahí pudimos controlar, cambiamos el sistema para controlar mejor esa posición de Aspa que nos generaba dificultades, y creo que después en el segundo tiempo ya fue mucho mejor. Los que entraron muy bien y pudimos redondear un partido importante, necesario sobre todo la victoria, y a seguir trabajando.
Lo mejor del equipo, la contundencia arriba, en la contundencia de cara al gol.
Sí, yo creo que es lo mejor. No bajar los brazos en el momento en que perdíamos muchas pelotas, en que el equipo no encontraba el camino asociativo para jugar como lo venimos haciendo, y con la tranquilidad que se tuvo y con la, sobre todo creo que el cambio de sistema nos favoreció para estar más cómodos en el juego.
Griezmann es tan bueno que marca goles incluso sin querer.
Bueno, no sé lo que dijo, pero todos esperábamos el centro ahí a Morata y terminó yendo hacia el arco, así que importante para él, jugador que está en un gran momento y bueno, lo tenemos que cuidar.
¿Cómo está Samulino? ¿Está lesionado?
Bueno, está ahí con un golpe importante, esperemos que sea lo menos posible.
Y la última, os marcháis a dormir segundos en la clasificación, a 3 puntos del líder, el Madrid hoy no ha ganado, el Atlético de Madrid tiene un partido menos, no sabemos qué va a pasar, pero ¿este equipo tiene ilusión por ganar la Liga?
Pensamos en el Celtic, que tiene un partido difícil el día miércoles.
Ha utilizado bien la palabra Fouto, gracias Fouto, pero no le ha sacado eso de vamos a por la Liga. A ver qué dice Rafa Benítez, que vive una situación complicada, está ante penúltimo con 6 puntos. Rafa Benítez.
El partido cambia con la expulsión, con el penalti,
habría que analizar, porque es una cuestión de interpretación, pero si el portero puede intervenir o no. Él intenta bloquear el balón, no lo consigue, si está castigado en exceso. Entonces, bueno, no sé si decide el árbitro o decide alguien en el VAR, pero me parece que esa jugada, cuando el portero intenta bloquear el balón, con la amarilla ya sería castigo, y de hecho se ha hablado un poco de eso. Luego ya me pueden decir, no, es que no tiene opción, tal, tal, ya, pero él intenta jugar el balón o intenta llegar al balón. Vale, y a partir de ahí, antes de eso, el equipo está bien, llega, tiene tiros, ocasiones, y después de eso, aún así, con 1-0, compite y compite bien. Luego ya el 2-0, lógicamente, te va pasando factura, porque anímicamente te hace daño y tiene jugadores que están cansados, te queda solo un slot para los cambios. Bueno, no era fácil, y ante un...
Ahí va. Discute Rafa Benítez lo que ha pasado en esa jugada, que nos dirá Pedro Martín lo que parece, la jugada de la expulsión de Iván Villar. Bueno, en segunda división acaba de terminar el Zaragoza 2, Eibar 3, además Tenerife 0, Levante 0, Amorebieta 0, Oviedo 0 y Villarreal B 0, Mirandés 3. Por cierto, el Zaragoza iba ganando 2-0, ha terminado perdiendo 2-3, algo parecido a lo que le pasó la jornada pasada en el campo del Sporting de Gijón. Ayer se puso líder el Leganés, que ganó 0-1 en el campo del Español. Leganés tiene 25 puntos, el Español tiene 23, el Levante tiene 23, el Tenerife tiene 23, el Eibar tiene 22 y el Zaragoza tiene 20. Ha fallecido hoy uno de los grandes del fútbol. A los 86 años ha fallecido Bobby Charlton, leyenda del Manchester United, campeón del mundo con Inglaterra en el 66, Balón de Oro y superviviente de la tragedia aérea del Manchester United en Múnich. Descanse en paz uno de los mejores jugadores de la historia. Fórmula 1, como les digo, en el Gran Premio de Estados Unidos a las 12, carrera al sprint. Sale primero Verstappen, segundo Leclerc, sexto Carlos Sainz y decimosegundo Fernando Alonso. Motos en Australia. Hoy se ha corrido la carrera porque se prevé mal tiempo mañana y se querían curar en salud. Jorge Martín iba primero en la última vuelta y ha terminado quinto. Ha terminado segundo Van Naya. Le saca ahora mismo 27 puntos el italiano al español, al madrileño. Mañana la carrera al sprint. Mundial de rugby. La final va a ser Nueva Zelanda contra Sudáfrica. Sudáfrica le ha ganado a Inglaterra 16-15 en un final muy emocionante. Es final del hemisferio sur. Los dos tienen 3 títulos, así que es un poco discutir quién es el mejor de la historia. Y Carolina Marín juega mañana la final del Abierto de Dinamarca. Bueno, todo esto y los snooks. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
¡Campos! ¡Gol! ¡Gol de Nesiri!
¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?
¡Gol de Nesiri! ¡La deja pasar Ocampos! ¡En Nesiri le come la tostada a Lava! ¡Y marca con la pierna derecha en Nesiri! ¡Y gol, 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 gol! ¡Marca el Sevilla! ¡Marca Mario! ¡Será Toni Kroos el encargado de ejecutar! ¡Levanta la mano izquierda! Le va a pegar el atérmico. Pierna derecha, buen balón de Rosca Carvajal. Gol, 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 gol. Y gol de Carvajal. Marca Carvajal. Marca el Madrid en el primer palo. Un tío de 1.30 le ganan el salto a Nesiri.
A todo.
Era el que defendía el primer palo. Y marca.
Está volviendo Manolo Lama en AVE desde Sevilla, a ver si nos da tiempo a hacer una comunicación con él cuando llegue aquí a la estación de Atocha. Pero saludo ya a Miguel Ángel Díaz, que hace noche en Sevilla. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Víctor Fernández, hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Además están acompañándonos Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Morales.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, os imagináis que está todo en el lío arbitral, que hay un gran enfado en el madridismo, he dicho yo, en el sociológico y en el otro, en todo el madridismo. Guas, está todo el mundo muy enfado, sí, con el arbitraje. Así al peso, hay varias jugadas que reclama el madridismo. Yo creo que hay algunas que entendemos que, por lo menos yo, como la del gol de Bellingham, que es muy discutible todo, Pero luego ya, unido a algunas cosas que han pasado durante el partido, pues ya el global hace que la gente esté muy enfadada con De Burgos Bengoechea. No sé, ¿tenéis alguna jugada en concreto que os parezca muy reclamable que ha errado De Burgos Bengoechea, al margen de faltas o otras acciones que ha habido durante el partido? ¿Os parece que hay alguna en concreto que se pueda reclamar?
El penalti a Vinicius.
El penalti a Vinicius, el empujón de Navas a Vinicius en el área, ¿no? Al filo del descanso, ¿te parece penalti, no?
Clarísimo.
Sí.
Hay una expulsión a Bellingham que se la traga.
Una patada a Rakitic, dices, ¿no?
Sí, es roja directa.
Al final del partido, eso ha sido al final del partido, sí. En el tramo final. ¿Alguna cosa más habéis
cero
visto?
Cero intención, sí. En esa patada nunca puede ser roja directa, vamos.
El contraataque...
Los tacos
que...
no los clava, en la vida
puede
ser roja directa.
Por poco le corta la pierna.
Sí, perdón, Guille, ¿qué iba a decir?
El contraataque que no deja seguir, no es un gol anulado, pero yo creo que es un error de apreciación. Sí. Si paras el juego tiene que ser por algo muy grave que luego se ha visto que Ocampos no tenía. Y sobre todo estaba a medio metro de la línea. Tiene que dejar montar una contra que había acabado en gol del Madrid. Por eso digo que no es un gol anulado, pero sí que me parece un error grosero del árbitro parar el partido por un choque entre dos jugadores donde uno queda un poco tendido.
Tomás, ¿tienes alguna jugada así en concreto?
No, me parece un arbitraje sociológicamente...
Un arbitraje sociológico, ¿no?
Es sociológicamente como tenía yo aquello de que voy a ver cómo te jorobo y te acabo jorobando, ¿no? Porque es que no hay una... A ver si me sé explicar. La tostada no le cae nunca al Madrid. Yo sí, estoy con lo que dice. Es que no le cae la tostada nunca.
Es un todo, que ves el partido en todo y dices claro, a la gente del Madrid, no nos ha echado claro, un cable en ninguna, ¿no?
Le tiene que caer, histórico. No está obligado a que le caiga. Pero es que hay cosas que tú dices, vamos a ver una cosa. La jugada del penalti es que es una cosa de locos. Ya no entro en el gol, el primer gol anulado, que a mí, como yo digo, que esto no es fútbol, que es una mandanga, porque un tío por un tacón, sea del Madrid, del Sevilla, del Racing, del Ferrol, eso no se puede anular en la vida, lo anulan. Yo creo que De Bruyne Bengoechea ya no está para esto. Y nos pasa a todos. Yo creo que este señor no está para esto. Pero es un cúmulo de errores tremendos que generalmente cae la tostada al mismo lado. Bueno, pues mire usted, jorobese. Y lo del contraataque anulado es que me parece que es una cosa que es no estar para esto.
Déjame poner...
El hombre vive presionado.
Pero la jugada la anula dos minutos antes del gol, ¿eh?
Pero chato, que el Sevilla está disputando la pelota.
Sí, la voy a poner y como la habéis narrado hoy en el campo para que la gente que no haya visto se haga una idea. Y vas a decir, Miguelito, ¿qué dices?
No, yo simplemente decirte que la expedición ha aterrizado hace poco más de media hora.
¿Sí?
Y que yo no recuerdo un cabreo con un árbitro como el que tiene esta noche la expedición.
No ha dado ni un hombre.
O sea, se considera que, bueno, que ya hay una tendencia con De Burgos Bengoechea, que no hay manera, que como decía Tomás, la tostada siempre cae por el mismo lado, que con el Barça tiene mucha más suerte, o sea, que el Barça tiene mucha más suerte con este colegiado, y bueno, pues ha terminado absolutamente enfadado Ancelotti, que ha tirado de ironía, que ha visto una cartulina amarilla, la primera que ve en esta liga, por protestar, por meterse en el campo, lo ha hecho en varias ocasiones, pero ya te digo, el cabreo de la expedición con De Burgos Bengoechea es terrible.
Déjame poner unos cuantos sonidos y luego habrá un rato para el fútbol, porque se lo lleva todo este incendio que seguramente, tal y como está montado en estos momentos el fútbol, es la polarización absoluta de la reclamación por parte de unos y de otros. Hoy le toca al Real Madrid, por ejemplo. Este es Ancelotti en la sala de prensa. Aquí los compañeros, entre ellos Miguelito, le han preguntado varias veces por el árbitro y él se ha mostrado de esta manera.
Yo creo que el árbitro ha hecho bien, ha hecho un buen partido, ha acertado en todos. Creo que ha parado la contra para preservar la salud de un jugador. Entonces creo que ha hecho un partido de nivel.
Le incido sobre el árbitro, porque yo le he visto en la zona técnica bastante incisivo, ha hablado con él. ¿Le ha gustado el arbitraje 100%?
No, yo no he hablado con él, sí, me ha gustado 100%. Creo que ha sido un partido muy competido, con muchos duelos. Yo creo que ha acertado en todos.
¿Está tirando un poquito de ironía?
No, soy muy serio.
¿Y qué le has dicho cuando has ido al final del partido, que has tenido nada? ¿Dos palabras o tres?
No, al final del partido he dicho, ¿por qué me has amonestado? Es lo mismo. No sé por qué me ha amonestado. No estaba hablando con él. Estaba hablando con Camavinga.
Hay descontento general con el árbitro, con De Burgos Bengoechea, no solo por el partido de hoy, por parte del Madrid.
No, yo no sé. Yo no he hablado con los jugadores, yo estoy muy contento.
Esto ha sido en rueda de prensa y esto en Real Madrid Televisión.
Mister, le hemos notado irónico en la sala de prensa.
Sí, la ironía es la única manera
Después de este partido, porque creo que si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos. Entonces, lo que más me gusta en este momento es sentarme en el banquillo de Real Madrid. Entonces, para evitar suspensiones, no digo lo que pienso, utilizo un poco de ironía.
Habíamos entendido todo, Miguel Ángel, vosotros incluidos los que preguntabais, que estaba hablando irónicamente, ¿no?, del arbitraje del Real Madrid, ¿no?
Contestaba muy serio, pero vamos, era evidente que no estaba diciendo lo que pensaba.
Esta frase, cuando dices, si digo lo que pienso, me echan un montón de partidos, es que lo dices todo. Cuando dices esa frase, lo estás diciendo todo. Y eso es lo que le ha dicho Ancelotti a Real Madrid Televisión. Bueno, si alguien no lo ha visto... Pero... Sí, dime, Víctor, lo que quieras decir.
No, pero que Ancelotti dijo todo que tenía que haber expulsado. Pues se ha metido 4 veces en el terreno de juego. 4 veces. Al más puro estilo Mourinho. 4 veces en el terreno de juego. El otro día echaron a Bordalás por lo mismo. Lo hizo una vez y lo echaron. Se ha metido 4 veces en el terreno de juego.
Bueno, digo que si alguien no lo ha visto, que lo escuche. Esta es la jugada, una de las jugadas de la polémica. Es minuto 7, 8 de la primera parte.
Y muy pronto.
Después de que había sido anulado un gol a Valverde, que yo creo que si hubiera sido gol era de Ramos en propia puerta, porque... ¿lo has visto bien, Pedro? Yo creo que al final hubiera sido de Ramos.
No, sí, la tocó un defensa del Sevilla.
Sí, no, Ramos, sí.
Y imagen que solo ha habido una repetición con una toma que deja dudas, que hay...
El fuera de juego de Bellingham.
De la grada, que muestran que no es fuera de juego.
Hay una toma que está ofreciendo mucho Real Madrid Televisión desde el otro lado, que sería la contra imagen... Que, claro, tú la ves de ahí sin tirar líneas, ¿eh? Sin tirar líneas, y tú, como viendo esa perspectiva, ves que Bellingham está bien situado, pero hay que tirar líneas. O sea, hay que tirar las líneas, y te tienes que fiar de las líneas que tira
claro,
la Liga.
Y tienes que tener fe en las líneas, cosa que yo perdí el primer día que la vi.
Claro, es que si
dudamos de eso...
Pero perdonadme, yo dudo, pero no dudo con el Real Madrid. Dudo con todos. El año pasado, en partido del Español, la línea... ¿Dónde está la línea del gol de Griezmann que empuja al Español a la segunda división? ¿Dónde está la línea, queridos? ¿Vosotros creéis la línea? Yo no me la creo. Es que es un problema. Yo entiendo que hubiera Ancelotti que diga, mira, hay que tomárselo a coña. Porque esto, o te lo tomas a coña o te vuelves loco. Porque es una serie de cosas que pasan y no sabes por qué pasan.
Ya hemos comentado muchas veces, Guas, que es que una décima segundo
un
más.
Frame.
¿Cómo, por favor?
Siendo un frame.
El frame, pues eso.
El pie de Bellingham o no.
Sí, es así. Bueno, este es el gol anulado narrado por Manolo, Víctor y Miguelito, que estaban en el campo.
No, es falta, no vale.
Piden falta de Rüdiger.
Que no vale.
Bellingham no se ha enterado. Mira Ancelotti encarándose al cuarto árbitro.
Es que hay 7 jugadores jugando en un campo y 7 parados en el otro.
Estaba Paco, la jugada anulada. Desde que salió la pelota jugada por el Madrid.
Bellingham estaba celebrándolo, él solo por ahí.
No, lo ha celebrado Bellingham, lo ha celebrado todos, Rodrigo, lo ha celebrado Vinicius. Y le están diciendo a Bellingham ahora que es que llevaba un rato el árbitro que había
petado. No había petado.
Mira, Ancelotti se echa las manos a la cabeza, Chendo le protesta al cuarto árbitro. Mira, Ancelotti.
Es un gol que no se puede decir a un lado porque el árbitro le dice 60 o 70 metros antes.
Que no.
Acabado marcándolo Bellingham.
Sí, que
el árbitro ha dado continuidad con la mano de seguir, levántate. Que sí, lo hemos visto.
Un momento que voy a narrar yo. El árbitro está, el gol está anulado desde hace 70 metros.
Bueno, eso es lo que ha pasado. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros de lo que ha ocurrido ahí? ¿Dónde está el error de Burgos Bengoechea? ¿En primero decir seguir y luego parar de repente o qué?
De todas las decisiones que ha tomado de Burgos Bengoechea, es la peor arbitralmente.
Y tanto.
Porque él da continuidad a la jugada, primero, luego se arrepiente, pero se arrepiente en un momento en el que no se puede arrepentir.
Claro.
Porque ya la
es una disputa Rüdiger o Campos, ¿no?
Entonces, o Campos se cae, él ve que con Campos se cae, da continuidad al juego porque cree que no ha habido falta, no ha habido nada que señalar, o Campos se queda tirado en el suelo, y entonces él, cuando ve que Campos se queda en el suelo, pita. Pero no puedes pitar cuando la acción ya está formándose.
Sí, en ese momento había bastante campo abierto, Carvajal saca el balón y esa jugada termina rápidamente en Rodrigo, que se la deja a Bellingham y termina en gol, con la disputa de algunos jugadores del Sevilla. No sé si todos, pero algunos jugadores del Sevilla estaban disputando el balón. Es evidente que la jugada ya no valía.
Claro,
que
no está para esto, querido.
Esto le pasa a Deburgo Bengoechea. Con otro árbitro no es gol, pero a Deburgo Bengoechea el Madrid marca el gol. Y ya tiene más lío. ¿Vale? Porque además es una jugada peligrosa.
Los jugadores de Sevilla no
han defendido como tenían que defender, pues seguramente. Pero era una jugada muy peligrosa según nacía. Pero
Pedro, el Madrid marca el gol con cualquier árbitro, ni de Burgos ni cualquiera. El árbitro, si no estima falta.
No, que quiere decir que de Burgos tiene mala suerte.
Mala suerte es un análisis con buena fe tuya. Porque hay decisiones de él que entendemos que hoy el club esté tan enfadado como está.
Sí, pero tú analizas la
actuación. También se puede pensar que tiene mala fe. Desde el Real Madrid. Desde el Real Madrid se piensa que sí.
Pero Pedro, está mal arbitrado.
Pienso que los árbitros no se equivocan a posta.
Pues el arbitraje de hoy, Pedro, es difícil de justificar. Pero tú crees que sí. Una decisión, ¿eh?
¿Pero tú crees que de Burgos de Cochea se equivoca en contra de Madrid aposta?
Yo creo que hay errores hoy.
No, no, sí o no. Sí o no. Sí o no.
Señalado.
Yo digo que sí o no.
Yo creo que hoy hay errores que le dan la razón al Real Madrid. En los comportamientos que criticamos de tantos vídeos y tal, hoy hay errores tan graves que le dan cierta razón a esos vídeos que a mí no me gustan, pero que le dan la razón.
Pero que es muy grave decir que un árbitro va a un campo a perjudicar a un equipo.
Yo te digo que este árbitro no debería pitar nunca más al Real Madrid, porque el Real Madrid está quejando de hace mucho tiempo. Y me remito, cada arbitraje va empeorando.
Yo no estoy de acuerdo contigo en que estos errores den razón a los vídeos. No podemos decir eso porque entonces estamos justificando.
Entonces, no más que puede quitar dos árbitros al Madrid.
Claro, yo creo que podemos criticar que se ha equivocado, que no es un buen árbitro o que hoy no tenía el día, llamémoslo como quieras, pero no podemos caer en la tentación de decir que lo hace a mala fe, porque entonces estamos pensando que el sistema está corrompido y yo por lo menos me niego a aceptar que la liga está manipulada.
Sí, pero vamos a ver. Víctor, un momento.
Claro, vamos a ver. Yo lo que quiero explicar es la jugada, ¿por qué la para? Pregunto.
No la para porque cree que Ocampos tiene un daño grave.
Porque cree que Ocampos tiene un daño, porque es que le da un rodillazo en la espalda.
Ya, pero que
sí, pero él no pita falta.
Él no pita nada, él no pita falta.
Claro que pita falta. El balón no había pasado por el centro del campo cuando ha pitado falta.
No pita falta porque luego el juego se reanuda con un bote.
Claro.
Un bote
se
neutral.
Se para por si tiene un golpe, pero eso ahí es.
Claro, habían dicho claro, que solo si claro, se para porque ve que le da un rodillazo en la espalda.
Vale, pero no por falta. Él entiende que no ha habido falta en la jugada y luego entiende que el jugador puede estar dolorido.
Se ha podido hacer daño, ¿no?
Eso es, pues lo que ha dicho Ancelotti.
Es que es doble equivocación porque falta Ocampo. Bueno, pero es que claro, es que depende donde empecemos a analizar la jugada.
Lo que dice Víctor es otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pitado nadie, hubiera marcado, si hubiera revisado la jugada?
Claro, es que si es gol, tiene que revisar la jugada al VAR y el VAR hubiera anulado porque hay falta.
Que falta además la amarilla a Rüdiger.
No nos hagamos
también. No, vamos a ver. Momento, que yo no soy miliquito. Perdón. Hasta ahí podíamos llegar a la broma de. No, vamos a ver. Es que yo entiendo. No, yo no soy miliquito. Eso que quede claro. Y yo entiendo que hay una falta sobre Ocampo. Y no, hombre, que no toméis a broma todo lo que no sea una opinión favorable al Real Madrid.
No nos inventemos nada para defender al Sevilla o para defender al
Madrid. Pero que yo no defiendo a nadie. Que yo no defiendo a nadie. Que yo le he dado al Sevilla más que todos ustedes junto al Madrid. Que yo no defiendo a nadie. Que hay falta Ocampo. Que puede haber falta Ocampo.
Que es que tenemos que ser neutrales.
Pedro, un momento.
Que yo me va a decir que soy neutral. Pero puede haber.
Los que van con el Madrid a los que van con el Sevilla.
Pero que a mí me da igual el Sevilla y el Madrid, pero que me da igual, lo podéis hablar tranquilamente.
Pero Víctor, una cosa que te digo, vamos a ver, si hay falta Ocampos, que pite la falta Ocampos.
Lo que no puede ser
es que sigan y al momento se para, porque es horroroso.
Pero es que se equivoca dos veces, Tomás. Es que
bueno,
si
se equivoca
gol,
todo el partido.
Es que,
todo el partido claro, se equivoca.
Se equivoca todo el partido, pero en esa jugada no se puede analizar
si
de esta forma.
Voy a tu favor. Claro, que
el Madrid
marca.
Hay gol, el VAR lo va a dar porque hay falta.
Tenía que haber sido expulsado Bellingham, tenía que haber expulsado a Ancelotti.
No, Bellingham, no. Por supuesto, tenía que haber expulsado a Ancelotti que se ha metido cuatro veces en el campo.
De que el árbitro ha sido un horror para Sevilla.
No ha habido un partido en el que se la haya frenado con más faltas continuas y con mayor agresividad que hoy. Y sales pidiendo la expulsión de Bellingham, que le han dado 50 patadas.
A Rakitic.
A cada cual más fuerte. Sin ninguna mala intención, Víctor, claro, que no se le puede expulsar a Bellingham.
Esa jugada está pasada. La del penalti es otra.
Amarilla ya está.
Esa no la ve ni el del VAR, ni el del BOR, ni la sala secreta del BIR, ni la Peña Burr. no la ve nadie.
Yo personalmente
creo que le empujan por detrás.
Para Pedro dice que no es penalti esa jugada.
A mí me parece clarísimo.
O sea, lo que pasa es que hay una jugada.
¿Cuántos penaltis hace Carvajal con esos todos los partidos?
Para mí es la jugada más clara del partido.
No, pero es que no los pitan nunca. Pues no podemos pedir que.
Para ti, Víctor, es penalti.
Para mí es la jugada más clara del partido. En la tele, para mí es penalti.
Penalti. Porque de Burgos Bengochea pita una falta a Vinicius en una acción muy similar a Navas. Y dice Pedro, yo no hubiera pitado ninguna.
Es el error. El único error que ha cometido el árbitro es el penalti, que no lo ha visto.
No, pero también es un error no expulsar a Bellingham. O no expulsar a Ancelotti.
Sí, pero como claro, eso claro, decir sí, que, sí, estoy, claro, que estoy loco. Y también, claro, y también loco, es un no, no error que cuando eso, Vinicius está provocando irse a 50 metros para no saber ni lo que está ocurriendo. O sea, la mitad ha sido...
Luego hay pequeñas cosas que yo creo que enfadan a un aficionado incluso neutral. Por ejemplo, una que saca Ramos debajo de la portería, que es un córner clarísimo, y da saque de puerta. Una falta que es para un lado y la pita para otro. O sea, esos pequeños errores que al final van haciendo una montaña de pequeños errores que dices, pero ¿cómo es posible que no lo haya podido ver? Sí que es verdad que también por su gestualidad a mí en el campo me parecía superado.
Superado, sí, ha habido un momento que parecía pues, superado. Dos sonidos más, dos sonidos
digo,
más.
Guille, de ahí es lo que te digo, que entiendo que el Real Madrid piense que este árbitro mejor que no le pite nunca más.
Dos sonidos más. Roberto, como la semana, no solo la semana, sino la dinámica que el Real Madrid, pues yo entiendo que Real Madrid Televisión es el Real Madrid, aunque no sé si hay una orden directa, pero si lo permite el club es porque está de acuerdo con lo que se dice en Real Madrid Televisión, que es del Real Madrid. Como la dinámica es los vídeos sobre los árbitros constantes, sobre de Burgos Bengoechea, había un foco puesto también esta semana. Así ha arrancado hoy la transmisión postpartido del Real Madrid-Sevilla en Real Madrid Televisión.
MVP del partido de Burgos Bengoechea. Le ha salido todo a pedido de boca.
Y ya además tiene una magnífica regularidad. Cada vez que pita con el Madrid. En el Nou Camp, hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán, en Mestalla. Siempre fuera de casa, no tiene ningún tipo de problema en equivocarse contra el Real Madrid una y otra vez. Ya pueden ser acciones más graves, acciones menos graves, pero siempre esa gota mala.
Me pregunto cuándo volveremos a verlo. Un par de partidos o tres, ¿no? De Burgos, ¿no?
Sí, supongo, sí, ¿no? Y yo creo que también...
Tres, cuatro.
Para el clásico no
la
haremos.
Esa es la línea editorial del Real Madrid Televisión. Antes del partido, del Nido Junior, que pronto será presidente del Sevilla, ahora es vicepresidente, había dicho esto sobre lo que Real Madrid Televisión y el Real Madrid viene haciendo últimamente.
Lo primero, que estamos en contra de que el Real Madrid utilice ese tipo de medidas a través de Real Madrid Televisión. Lo segundo es que los árbitros, claro, que se equivocan, como nos equivocamos todos, y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar al estamento arbitral, ¿no? Además, un club de la categoría del Real Madrid no le pega hacer ese tipo de situaciones o de conductas que buscan presionar al estamento arbitral. Como digo, tenemos todos que ayudarlo. Y yo desde aquí, desde mi modesta opinión, pues pediría al Real Madrid que reflexionara, ¿no? Que reflexionara, por un lado, en dejar de realizar ese tipo de acciones que no son buenas para la competición.
¿Hablaréis con ellos sobre esto en el palco hoy?
Bueno, lo hablamos en el palco, en las asambleas de la Liga, en las comisiones delegadas, siempre lo hablamos y esperamos que recapaciten y que estén con nosotros, no siempre en contra de nosotros.
Bueno, este es uno de los grandes líos de los últimos años en el fútbol español, la presión que hay por parte de los clubes a los arbitrajes. El Sevilla se ha plantado con el Barça y pretende plantarse también con esto que hace el Real Madrid, en esa dinámica que está teniendo los últimos meses, ¿no?
Me parece muy bien lo que hace y muy valiente lo que está haciendo el Sevilla, que está cometiendo miles de errores en otras cosas, pero en esto muy bien, porque creo que es la voz de parte del sevillismo, por supuesto, y de parte de este país, que está harto. O sea, harto de lo del caso Negreira, que es escandaloso, y harto de esta presión bestialmente insultante del Real Madrid continuamente a los árbitros. O sea, es que la competición da vergüenza. Y el único equipo que está levantando la voz y el único equipo que le dice al Real Madrid, bueno, ya está bien, y el único equipo que le dice al Barcelona, hombre, lo del caso Negreira es escandaloso, es el Sevilla, y el resto callan. Por eso tengo que aplaudir en este caso al Sevilla, que es el único que está dando un paso adelante.
Yo aquí coincido con Víctor totalmente. Bravo por el Sevilla por no ir al palco del Camp Nou, ser el primero en hacerlo y dar un paso adelante que deberían de seguir muchos clubs. Y bravo por las palabras que dicen hoy, porque yo además entiendo que siempre defiendo aquí, por mucho que diga hoy que haya expuesto lo que piensa el club hoy, yo siempre digo que los vídeos del Real Madrid para mí no representan al club, la grandeza del club no está representada en ese tipo de vídeos, para mí no está a la altura del escudo del Real Madrid. Y además creo que en partidos como hoy queda reflejado que más que bien te hacen mal. porque dicen, es que pueden condicionar, entiendo muchos clubes que dicen, es que estos vídeos condicionan el arbitraje para que vaya luego a favor del Real Madrid. Okay. Pues yo también entiendo que puede condicionar todo lo contrario, que el árbitro salga tan presionado que acabe cometiendo errores.
Desde luego, Roberto, lo que hacen follonar. Era condicionar, no ha condicionado en absoluto, a favor. No,
en follonar.
Si lleva 17 años sin poder condicionar ni el Madrid, pues, ni nadie que
porque,
venga...
Pero porque es muy malo.
Ni el Bayern Múnich. Escúchame una cosa. Todo esto podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, nos parece que es una pasada, en fin. Es la televisión de un club. Vale, cojonudo. Oiga, esto es lo que hay. Que el madridismo piense que para ser campeón, además de bordarlo, tiene que tener mucha suerte, vamos a llamarle suerte, eso no se le puede quitar de la cabeza al hincha del Madrid. Es que es así. O sea, tú ves el partido de hoy, que no tiene que ver el Sevilla, y me adelanto, el Sevilla no mereció perder el partido. El Sevilla está muy cerca de ganarlo, se ha visto arrollado por el Madrid de salida, con lo que ha pasado, y después se ha compuesto muy bien, ha estado Jesús Navas, o Suso Campos y demás magníficos, y ha estado a muy poco de ganar el partido. Por tanto, muy bien. Y el Madrid me ha costado menos. Me ha parecido que de más a menos. Pues es un puntito del Madrid, pues oye, con 1-0 lo firmaba, vamos, Florentino de su casa. Ahora, la situación que estás viviendo es para pensar, decir, bueno, mire usted, yo para ser campeón de Liga, ¿qué tengo que hacer? Me parece que es más fácil ganar la Champions que la Liga.
Perdóname un segundo, no. Que acaba de llegar Lama a Madrid y algo querrá decir sobre el partido y sobre todo esto que estamos hablando del arbitraje. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano, aquí me tienes ya.
Aquí estamos hablando de Burgos, Bengoechea y qué todo rápido, lo que ha pasado.
Lama, no, Lama,
y toda la repercusión que trae este tema, porque es evidente que el partido, lo que ha pasado, ha quedado en un segundo plano por el enfado que ha manifestado Miguelito ahí en el Real Madrid, muy, muy enfadado con el arbitraje de Burgos, Bengoechea.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el partido es un partidazo, ¿eh? Lo segundo, bueno, que el Madrid está muy bien y el Sevilla está muy bien. Y lo tercero es que, desafortunadamente, digo, el árbitro no ha estado a la altura del partido. Luego, pues habrá lecturas para todos, nos dirán que esto fue, que aquello no fue, más allá, pero sí que...
¿A ti te ha parecido que el Madrid tiene hoy motivos para quejarse?
Bueno, motivos para quejarte siempre que te perjudica un árbitro debes tener. Yo creo que el Madrid, en la que más se queja es en el gol que marca Bellingham, pero yo...
Ahí se ha cortado.
Se corrobó.
Sí, hablaba de la jugada del gol anulado. Que bueno, estábamos hablando de esto, de lo que está pasando en el fútbol español, que nos olvidamos que el Atlético de Madrid también presiona. El Atlético también presiona. ¿Está Lama ahí de vuelta? Lama, ¿estabas diciendo?
No, que digo que claro, que siempre puedes encontrar algo para decir que me ha perjudicado o no. El gol es fuera de juego porque lo dice el del VAR y te lo tienes que creer. El segundo, o mejor dicho, el de Bellingham, para mí es que no es gol anulado. Que pita mucho antes de que el Madrid haga la transición al gol, y la de Vinicius, que es la que parece más clara yo en el campo. Es decir, que yo no la vi en el campo, luego la he visto en la repetición, y evidentemente pues pitar penalti. Pero también he leído a varios árbitros que unos dicen que es penalti y otros dicen que no es penalti.
Bueno, pues empujar a un tío no es penalti, que nos lo digan ya, pues a lo mejor un día sacar una pelota con las manos no es penalti.
Pero,
bueno, pues eso es para el gusto del consumidor.
Pero Manolo, ¿sabes lo que pasa? Que esto creo que está todo tan sucio ya lo de los árbitros.
Emponzoñado.
Que ya incluso discutimos Roberto y yo. O sea, es que es una cosa ridícula. Cualquiera muestra una opinión y ya te dicen hincha radical. O sea, esto creo que ya no tiene solución. Yo creo que ya no tiene solución. Está todo tan enmarronado.
Nadie va a convencer a nadie. Esto es como la política.
No, es que yo creo que la Liga del Club está en su derecho de protestar. Yo creo que está en todo su derecho. Y además, a mí me parece bien que cada uno proteste. Yo siempre digo lo mismo, que el Madrid y el Barça son los que menos tienen que protestar, que el siguiente que menos tiene que protestar es el Atlético de Madrid, y así va a ser la carga. Pero yo creo, sinceramente, que estos vídeos que se hacen del Real Madrid no ayudan al Madrid.
No, hoy por lo menos no.
No me refiero que no le ayudan de que el árbitro pite a favor o en contra del Madrid. No, estos vídeos que fabrica el Madrid... programa de televisión, no le están en el ambiente,
claro, en la imagen,
que le están generando a los campos a los
sí, que en la reputación.
No, en la reputación y en el ambiente. Mm. Hoy el Madrid salta al terreno de juego sin que pase nada, y en la primera decisión del árbitro la gente se
ve
el vídeo, ¿no? No porque sea bien o mal lo que haya hecho el árbitro, que se ha equivocado.
Porque el rival siente que están presionando también, claro, eso es evidente, claro.
Pero Manolo... Pero Manolo, ¿qué va a pensar el aficionado que sabe que hay un club que se llama Fútbol Club Barcelona que ha estado 17 años pagándole a alguien que influía directamente en los árbitros?
Pero, si es que yo,
o sea, es que a partir y que está viendo que en otras ligas, incluso en un país que no es un país tremendamente limpio como es Italia, ¿no? Que es un país en el que hay guasatela, han descendido a grandes equipos y sobre la marcha le han quitado puntos y el aficionado está viendo que no. O sea, a partir de ahí hay una barra libre que es insostenible.
Claro, pero aquí no mezclemos, o sea, esto yo del
bueno, claro que lo mezclo.
No, digo que esto es madridismo sociológico, que a mí es que me suena a broma y a risa. Que la Porta no quiera ver todavía que las críticas que se le hacen es que, coño, que se está pagando 17 años a un miembro del comité técnico de árbitros.
Como dijo Ancelotti, desvía el tiro, con más fortuna o con menos fortuna lo desvía.
Pero que es que no, yo creo que ahí es que estamos mezclando conceptos, o sea, que el Barça ha pagado 17 años, que eso no lo puede discutir nadie, se ponga la Porta de otra Marbona.
Pero en el momento...
También digo una cosa, que el caso Negreira, yo me imagino que el Sevilla no pagaría a Negreira. Si hoy le favoreció el árbitro al Sevilla, no creo que le pagara el Sevilla también a Negreira. Es que cada vez que alguna vez se equivoque, va a salir el nombre de Negreira.
Manolo, yo que lo veo un poco también desde el lado de los árbitros, hasta hace 7, 8, 9 años, creo que la figura del árbitro había sido más respetada que nunca en el fútbol español. Sí. La gente podía entender que se equivocaba, pero eran árbitros que corrían bien.
Han perdido el crédito.
Pero ahora mismo, después de todo lo que ha sucedido en los 3 o 4 últimos años, con el VAR incluido...
El VAR no ha ayudado.
Pero evidentemente, lo del escándalo de Negreira es
la
lo
puntilla.
Que la puntilla para la credibilidad del sistema y de los árbitros.
Pero además que Víctor Fernández
es escandaloso. Es escandaloso.
Que Maraño le ha hecho a sus compañeros.
Es escandaloso que ese asunto esté como está.
Víctor Fernández.
Que después de año y medio de saberse eso, el club implicado no haya tenido ninguna sanción.
Bien, pero te digo una cosa. Víctor anoche dijo una cosa capital. Que esto hay que cambiarlo de arriba abajo.
Esto no tiene que entrar una excavadora, esto no tiene solución.
Esto no tiene solución porque esto no solución. Hay una desconfianza absoluta de todo el mundo.
Tomás, y ya todos los clubes con barra libre, como diciendo, bueno, si aquí ha ocurrido esto, bueno, el Real Madrid, el Sevilla cuando saldrá Pepe Castro, Malo Vizcaíno, claro, saldrá claro, todo el mundo, claro.
Todo el mundo se siente en derecho y obligación
la limpieza es urgente e inaplazable. Inaplazable,
lo que
querido.
Lo que digo es que Negreira es el tío que más daño le ha hecho a los árbitros y Laporta es el tío que, el Barça es el club que más daño le ha hecho a sus propios futbolistas. Porque ahora todo el mundo duda de si sus triunfos fueron limpios o no, cuando eran unos pedazos de jugadores, Xavi, Messi, Iniesta, Puyol, lo que tú quieras. Ahora bien, también te digo que los clubs tendrían que tener las pelotas que tiene el Sevilla. Es decir, yo al palco del Barça no me siento. Y yo a ti, Real Madrid, te digo a la cara que tus vídeos están mal. Porque muchos clubs van de fariseos.
No, callan, a ver si Florentino Pérez le da una camiseta para la mujer.
Víctor, lo que es lamentable es que los clubes tengan que llegar a esa postura porque las instituciones de este país son incapaces de sancionar a quien tienen que sancionar.
Callan porque contra el Barça y el Madrid juegan 4 veces. Y el problema lo tienen después. Porque si yo me meto contra el sistema este terriblemente corrupto, que nos ha demostrado que hemos tenido, me va a pasar lo del Español en Valencia el año pasado. Pero y lo de tantos clubes. Y por tanto, oye, si yo tengo que tener un lío con el Madrid y el Barça, como normalmente voy a perder, pues oye, que si además me tangan...
Eso es muy cobarde.
Pero, es así. 18 clubes de primera división unidos en la Liga, contra 2. El Barça y el Madrid son los 2 únicos clubes que en la Liga no van de la mano del resto. Pues si estos 18 clubes se unen también en el tema arbitral, a lo mejor sería bueno para el fútbol.
Pues a lo mejor
sería muy bueno.
Claro.
Tienen miedo al Valladolid Tenerife de mañana. Tienen miedo porque me van a pasar la factura.
Que se unan.
El Sevilla iba a decir que ha hecho hoy otra cosa ejemplar, que es expulsar a un aficionado que ha hecho el gesto del mono en la grada.
Efectivamente.
Ah, estupendo.
Que aparte de racista, es tonto. O sea,
absolutamente.
Aparte de racista, es tonto, porque de venir de donde venimos,
vamos,
un tipo que sale retratado en una fotografía o por las imágenes de televisión, es que es ser muy poco listo. Y se había estado muy bien y muy diligente en la expulsión de esa persona del terreno de juego.
Aquí el problema, don Corrochano, y usted me permite como jefe de deporte esta noche, que como dice Manolo, hemos visto un partidazo y no hemos hablado
nada. O sea,
a mí me sale la pena todo esto.
A mí me termina arrollando, a mí que termino muchas veces tratando de esquivar, pero hay veces que es imposible porque es evidente que el tema central del partido es el arbitraje de Burgos-Bengoechea, el enfado que tienen los madridistas y que han visto pues que hoy pues ellos entienden que de Burgos-Bengoechea ha hecho un arbitraje que le ha perjudicado.
Es que eso es fútbol.
Y que llueve sobre mojado con este
con él, con
pero Miguelito, que eso que estamos diciendo, además es fútbol, que muchas discusiones que tengo yo con colegas míos. El partido es extraordinario, es uno de los empates más grandes del campeonato. Hay unos señores ahí en medio con 40.000 tecnologías y 40.000 historias que no dan una. Que no dan una, sean blancos o negros los que juegan, no dan una. Es así.
Hoy el árbitro seguramente le ha perjudicado al Real Madrid. Pero yo es que siempre digo lo mismo, vamos a ver. La gente puede sacar millones de ejemplos a favor y en contra. Por ejemplo, pueden decir que el gol de José Lu al Getafe se da y el de Joao Félix no se da. Por ejemplo, son los mismos árbitros, ¿eh? Los que dan uno y no dan el otro.
Pues con eso nos quejamos.
Se los dan a Griezmann en Europa, perdón, al Atleti en Europa y luego no se dan a la Liga. ¿Por qué a Nacho le quitan un partido y a Lewandowski no se lo quita? Es que tú puedes llenarte de razones, porque como bien dice Guas, es que esto está podrido desde... Que tomen la decisión que tomen, siempre vas a encontrar partidarios de un lado que van a los del otro. Sí, siempre. Sí.
Aquí lo que digo, los de un lado no van a convencer a los del otro y no. Los del otro no van a convencer a los del uno. Bueno,
esto es jamás Israel, que te guste o no te guste.
Total. Siendo un comentario llevado a lo futbolístico, es el enfrentamiento que hay permanente entre los de un lado y los de otro. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, que me tengo que ir a hablar del Atlético de Madrid, que se ha puesto a 3 puntos del
Real
Madrid.
Muy bien el Atleti, ¿eh?
Con Griezmann a un gol de Bellingham y el Atlético a 3 puntos del Real Madrid. Otro día hablaremos de fútbol. Miguelito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, Guille, un abrazo, ¿eh?
Adiós, guapo.
Un abrazo. Hasta luego, Roberto, adiós, Tomás.
Un abrazo.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Adiós, Roberto. Adiós,
Manolo, descansa, un abrazo, gracias, ¿eh? Lama. Hasta luego. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues hoy por fin han entrado 20 camiones en Gaza con productos de primera necesidad para los más de 2 millones de civiles que se encuentran en la franja. Era el momento en el que estos vehículos cruzaban la frontera. Sin duda es una buena noticia, pero el paso de Rafah solo se ha abierto para eso, por lo que vuelve a estar cerrado y en el lado egipcio aún hay 100 camiones esperando y hace falta que entren con más alimentos, agua y medicinas. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, haría falta que pasasen 2.000 camiones para cubrir las necesidades primarias de los gazatíes. Y tenemos que hablar también de inmigración, porque hoy se ha batido un récord. Este sábado han llegado a las Canarias más de 900 inmigrantes, la mayoría han llegado al Hierro. Bueno, pues uno de los cayucos lo ha hecho con 320 personas a bordo. Es la embarcación en la que más gente ha llegado desde que apareció la ruta canaria en 1994. Y otro apunte, a partir de mañana prepara el paraguas porque llega a España otra nueva borrasca. Esta se llama Bernat y va a dejar mucha lluvia y mucho viento, empezando por el sur y terminando por el norte de la península. Y Corro, te pongo ahora el concierto por ellas de Cadena 100. Se ha celebrado esta noche en Madrid y ha sido en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y en específico para la lucha contra el cáncer de mama. Muchos artistas españoles han pasado por el escenario, incluida la que escuchamos, Ana Mena.
Muy bien, esto es un clásico de la radiodifusión española, el concierto que hacen los compañeros de Cadena 100. Gracias, Ana.
A vosotros.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Vamos a ir a Vigo y está a punto de empezar la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
50.109, 50109, serie 35035.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¡Ojo, penalti, penalti, penalti! ¡Qué error de Iván Villar! Que intentó bloquear la pelota, se le escapó el balón y roja para el portero del Celta. Detrás de la pelota va Griezmann. ¡Gol, gol, 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 gol! La puede matar el Atlético, chuta, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol, sin querer de Griezmann! No te creo lo que ha pasado.
¡Qué golazo!
¡No es un golazo! ¡Pero parece un golazo, Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡A la carrera por Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del club! ¡Hat-trick, triplete de Griezmann! ¡El Atlético segundo con un partido menos! ¡Celta de Vigo 0! ¡Atlético de Madrid 3!
Exhibición goleadora de Griezmann. Bueno, entre balaídos, afuera de balaídos y otros sitios. Vamos a saludar a la gente que les va a hablar del partido del Atlético de Madrid. La victoria a 3 puntos del Real Madrid, un partido menos. 7 goles de Griezmann, a 1 de Bellingham. Le pelea el puesto de ser el mejor jugador de la temporada en este momento. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, me imagino que en balaídos o saliendo. Hola, Antonio.
Hola, aquí en los aledaños de Balaídos, sí.
Está Juan Gato, miau, hola Gato.
Hombre, Corro, ¿qué tal?
Pues, iba a decir, ¿cómo estamos? Que hace tiempo que no hablamos, ¿no? Hace tiempo que no hablamos, pero nos seguimos.
No me quieres nada.
Nos seguimos mutuamente. Está aquí Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Y ahora saludo a Álvaro Lorenzo para que cuente algo del Celta y de Rafa Benítez. Vais a compartir antena, vais a tener el lujo de compartir antena un ratito con Carlos Miquel, porque está aquí para narrar el sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Hola, Carlos, ¿qué
hola,
tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí vamos a dar un poquito de deporte en directo.
Bueno, pues ahora enseguida te doy paso, que se está preparando, están preparándose los coches para esta carrera de gran del sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, ¿cuántos hat-tricks lleva en la carrera en España Griezmann?
En la Liga 5, uno con la Real Sociedad y 4 con el Atlético.
Uno con la Real, 4 con el Atlético de Madrid. Bueno, ha estado espectacular. Has narrado el gol como si fuera un golazo, Rubén, pero he escuchado Griezmann, pase y terminó en gol, ¿no?
Sí. Yo, la verdad es que el efecto óptico que me ha dado en el campo es que entraba la escuadra alejada y cuando he visto el momento de la repetición, es un pase con la derecha que la pega como si la tuviera de palo, con el tobillo, que sí. Quería darle a Morata, que termina engañando al portero porque nos ha engañado a todos.
Sí. Vamos a escuchar a Griezmann, que él lo ha reconocido en la entrevista que le ha hecho con Ricardo Sierra, porque él quería centrar.
Antoine, buenas noches, enhorabuena.
Buenas, sí, era importante, ¿no? Después de la selección, volver a estar concentrado en el equipo, en ganar aquí. Sabemos que ellos necesitan los 3 puntos, nosotros también, y la verdad que es una gran victoria y nos viene muy bien.
Antoine, dos curiosidades. ¿Era un centro
lo del segundo gol? Sí. Por eso le pido disculpas a Álvaro, porque quería central y es la derecha y puede ir a cualquier lado.
Lo que pasa
es
que uno cuando está enchufado, hasta incluso con un resbalón, entra.
Sí, tal cual, es así, rachas de delanteros y nada que aprovechar.
Eso estabas hablando precisamente con el Cholo Simeone, con el que estabas bromeando ahora en esos 2 minutos finales.
Sí, no bromeando porque todavía el partido no estaba acabado, pero él me preguntó y le dije que era un centro y que no era un tiro, porque había visto a Álvaro y estaba solo, y menos mal que ha ido a gol, porque me lo iba a cortar el pase o el defensa o el portero.
Antoine, 3 puntos de la cabeza del Liriato con un partido menos, ¿eso qué os dice?
Que hay que seguir trabajando, que estamos muy bien, con confianza, pero la liga es muy larga, ahora tenemos un partido en 3 días y eso solo empieza, así que a trabajar, a descansar bien y seguir mejorando.
Muchas gracias, enhorabuena.
Le ha preguntado foto a Simeone, ha intentado meterle ahí una palabra nueva sobre la pelea por la Liga, le ha dicho la ilusión por la Liga, y Simeone, que se la conoce toda, sonreída, ha dicho próximo partido contra el Celtic. Pero es evidente que hubo un momento, os pregunto ya a todos, hubo un momento en la temporada antes de jugar contra el Madrid que había una horquilla de posibilidad entre 2 puntos y 11 puntos. De ese partido sale ganando y se ha colocado ahora a 3 puntos a falta del partido contra el Sevilla, del Atlético de Madrid-Sevilla. Bueno, pues esto es lo que se le pide al Atlético de Madrid, que compita la Liga. No que la gane, pero que compita la Liga, ¿no?
Hombre, eso está garantizado, ¿no? En el Atlético de Madrid.
Bueno, garantizado no. Porque el año pasado, en el mes de,
de
octubre,
sí.
Noviembre, diciembre, perdona, estaba fuera.
Perdona, no me he expresado bien, sí. Discúlpame. Lo que quería decir es que con la dirección del Cholo Simeone está garantizado que el equipo va a competir hasta donde pueda. Y competir significa estar cerca siempre de los que ganan, que era aquello que decía Luis, ¿no? Seremos grandes cuando estemos cerca de los que ganan. Hoy el Atlético de Madrid ha tenido muy de cara el partido y, sin embargo, yo le he preguntado al Cholo en la rueda de prensa, le ha costado, se ha atascado, se ha venido, digamos que con el 0-1 y uno menos el rival, como si pensara que estaba todo hecho, se ha bajado un poco la intensidad que es necesaria en este equipo para ser el equipo que es. Y luego me hace mucha gracia y es una curiosidad que no me resisto a comentar, ¿no? Porque el entrenador defensivo, el adalid del antifútbol, el Amarrategui y el Cagón, dirige a un equipo que es el más goleador de la liga con un partido menos.
Sí, sí, hombre, eso, aquello que pasó en Vallecas, eso le ha ayudado bastante a tener esa cifra goleadora. Pero es cierto que ya en el tramo final de la temporada pasada hacía bastantes goles, ¿eh?
Claro, es que además en el global del año 2023, que es cuando empieza el Atlético a funcionar, lleva bastante más goles que el segundo.
Mm. Hoy ha habido una jugada que le ha puesto de cara al partido, que es la expulsión del portero de Iván Villar, que yo no sé, Pedro, si ha sido excesiva la expulsión de Iván Villar.
Para mí sí. No es un error grosero para que, por ejemplo, le avisen desde el VAR, porque el árbitro ha interpretado en directo que era expulsión, pero yo creo que es una expulsión exagerada porque es el portero tiene un fallo en el blocaje de la pelota, se le cae al suelo y esa la primera reacción es buscar el balón. Que evidentemente, cuando toca el balón Morata, el balón ya no está. Pero es lo que va.
De hecho, había rematado fuera.
Él se tira por el balón. Mm. Entonces derriba a Morata. Es un penalti clarísimo, pero yo creo que con amarilla.
¿Para alguno era amarilla también o expulsión para todos?
Sí, para mí es amarilla también. ¿Eh? Sí, para Después mí también. De verlo, yo creo que el árbitro podía haber interpretado que va a buscar el balón.
Yo creo que Morata duda entre tirar y hacer un control que le aleje del portero. Finalmente le sale un término medio y yo creo que el portero ni siquiera ve a Morata. Va a recoger rápido el balón y Morata se adelanta, claro. Está muy listo.
No, lo mal pensado es como bueno, hay que incluir en lo mal pensado a Pedro Martín. Pensarán que esto es el efecto del comunicado de Gilmarín, claro. Que es el efecto.
No, pero son casualidades que pasan.
Todo lo achacan al comunicado.
Fueron declaraciones que captó Marca.
Eso es un chascarrillo que alguien puede interpretar que es casualidad o que tiene. Porque cuando hizo esas declaraciones Gilmarín, ¿buscaba algo o no?
Y tú que eres defensor de los árbitros
árbitros siempre, pero que cuando...
Tú que eres defensor de los árbitros, ¿tú crees que un árbitro se condiciona por un comunicado?
Acabamos de escuchar en la radio que hay periodistas que piensan que sí. Que los árbitros
Yo te pregunto a ti.
Pero qué te quiero decir, cuando Gil Marino hizo esas declaraciones, ¿qué buscaba?
No, buscaba quejarse de lo que él entiende
que es una situación que le perjudica a su equipo. Y que le beneficiaran. Y justamente en los últimos partidos...
No, era más una denuncia de...
Pero vosotros sabéis que esa denuncia por detrás viene la intención de que te beneficien.
¿No vamos a chupar el dedo todos o qué? Un segundo, si eso fuera así... Si eso fuera sería una denuncia, Pedro, sería una denuncia sistemática cada semana, buscando que le beneficiaran.
Bueno, hombre, es que
si lo hacen todas las semanas, perdona
que interrumpa el clima, porque está a punto de empezar la carrera, el sprint la va a narrar aquí Carlos Miquel. ¿Quién sale primero, Carlos?
Sale en la primera posición Max Verstappen, que le han cambiado un poquito la línea, se la movieron y esta vez le metió la rueda en donde debía, dentro de pista. Valió su tiempo por delante de Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, y sale con todo Carlos Sainz. Ha optado por el neumático blando para la salida, va a ser muy agresivo en la primera vuelta, desde esa sexta posición, más conservador, duodécimo, Fernando Alonso con el neumático medio, que es el más habitual en la parrilla. Un semáforo rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos rojos, motores a 10.000 revoluciones, se va a la salida al sprint del jefe de Estados Unidos. Ahí está, salido muy bien Max Verstappen, ha ido por él, está yendo por el Leclerc, va por el interior, vamos a ver si lo puede adelantar, va por dentro, no, frena muy tarde Verstappen, mantiene la posición. Por detrás está Carlos Sainz, que ya ha ganado plaza, está en la quinta plaza y ahora va a por el McLaren de Norris. Está ahora mismo primero Verstappen, segundo Hamilton, que acaba de pasar a Leclerc, que ha tenido un problemilla a la entrada de las rápidas. Tercero Leclerc, cuarto Norris, quinto Sainz, que va a ir ahora a por el piloto de McLaren. Sexto Piastri, está Alonso, ha perdido una plaza en la salida, a ver si lo puede recuperar ahora en la primera frenada. De momento se ha marchado Verstappen, aprovechando de la batalla que ha habido entre Hamilton y Leclerc, pero es que Hamilton está poseído absolutamente. Su Mercedes va muy bien en carrera y va a intentar lograr su primera victoria del año, aunque sea en una carrera al sprint. Alonso acaba de pasar a su compañero de equipo Stroll, ahí le vemos en paralelo con él, también viene por ahí achuchando un Haas, tiene que tener cuidado que son dos amigos de viaje complicados, tanto su compañero de equipo como Hülkenberg, y pasa Sainz a Norris. Acaba de pasar Sainz a Norris, le ha hecho un interior, primero Leclerc, segundo Hamilton, primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Leclerc, cuarto Carlos Sainz.
Bueno, ha sido muy emocionante la salida entre Leclerc y Verstappen. Y Carlos ahí ganando posición, estamos muy pendientes.
¿Cuántas vueltas
son? Estos son 19 vueltas.
19 vueltas, estamos, todavía no han llegado a terminar el ya está en el primer paso por meta. Y de momento la clasificación: Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Pérez, Russell, Gasly, Albon, Ocon, Ricciardo y Alonso. En todo este rifirrafe,
15.
Ha perdido posiciones y 3. Está decimoquinto.
Ha perdido 3 posiciones. Bueno, si pasa algo nos vas dando una voz. Esto durará más o menos 30-35 minutos. Bueno, estabais calurosamente discutiendo sobre la intención de Gil Marín.
Yo creo que ese comunicado, Corro, yo creo que ese comunicado era una denuncia, pero lo hace el consejero de la O, lo hace refiriéndose al Real Madrid. O sea, digamos que el objetivo de ese comunicado es referirse al Real Madrid. Y en el fondo, lo que subyace también es una protección hacia el colectivo arbitral que siempre se ve condicionado en los partidos con el Atlético de Madrid por la presión mediática que tiene el Real Madrid, que se está viendo jornada tras jornada con todo lo que está haciendo desde Real Madrid Televisión. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el Atlético de Madrid está en un proceso que mucha gente temía que en la vuelta del parón por las elecciones le pudiese afectar el virus FIFA. Como
lo que pasó con el Valencia, ¿no?
Pero ha sido todo lo contrario. Y luego, el foco va a ir a Griezmann, es evidente. Creo que Morata ha hecho un partidazo, a que no se haya llevado el triunfo del gol. Y quiero dejar una reflexión final, que sobre todo la que mucha gente del Atlético de Madrid lo está comentando. El balón del hat-trick que lleva firmado Griezmann, hay dedicatorias de todos sus compañeros, y hay una dedicatoria especial de, creo que es Rodrigo de Paul, que le dice: tenemos un plan. Y la gente ya está elucubrando.
¿Como Alonso?
¿Hacia qué plan?
El plan.
Claro. Tenemos un plan, pero es que creo que Rodrigo de Paul en el Mundial también hizo una dedicatoria parecida con el tema del título, no sé qué. Bueno, está la gente con la euforia y con ese estado de felicidad que suele relatar Rubén Martín.
Partido.
Pues está.
Bueno, sí, lo dijo, no, lo dijo la Morata en la entrevista en el partidazo, Gato, sí, que sí, en el vestuario ya lo hablaban
partido,
y que
sí, 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 exacto.
Es el primer puesto de la liga, es ganar el campeonato.
Para mí la teoría fundamental es la que siempre dice Antonio, que es el equipo está apostado y es lo que tiene que hacer. Y como dice Corrochano, competir. Y yo creo que Madrid y Barcelona ganan los títulos cuando el Atlético de Madrid, por lo que pueda suceder, porque el año pasado se la pegó y les deja distancia, no deja de competir. En el momento que el Atlético deja de ser la mosca cojonera que es, el Madrid y el Barcelona tienen sus opciones para ganar. Lo de siempre.
Pero más allá de eso, tienen que creer, y ahí dentro creen.
Claro.
Que se puede. Más allá del discurso del partido a partido, que está bien, que el Cholo lo lance, que lo meta en la cabeza de los jugadores creen algo más. No, es que creo que el Cholo también
hoy,
lo cree
Javi,
y no lo dice.
Javi,
pero
a día de hoy no creo que haya muchos jugadores que piensen a día de hoy, que van a ser campeones de Liga.
Pues
otra cosa,
lo dijo Morata en la entrevista.
Morata lo que dijo era que... No, Morata lo que dijo que piensan en que pueden competir por todo, ¿no?
No, que, bueno, te pasaré.
De todas maneras,
la ilusión de ganar un título, ¿no? Ha repetido.
Claro,
un título.
Pero, Corro, los del partido a partido, si habéis visto de Prime Video de partido a partido, sabéis que Coque, hay unas declaraciones, creo que fue Coque, pero no, si no recuerdo el jugador, dijo: sí, si fuera decíamos partido a partido y dentro decíamos vamos a ser campeones.
Hombre,
o sea, esa mentira se acabó ya en ese documento.
Rubén, que el Madrid y el Barça, un segundo, Antonio.
No sabéis dueños de la opinión
que el Madrid y el Barça son mucho más terrenales que cuando el Atlético ganó la primera liga de Simeone, pero mucho más. O sea, cuando ganó la primera liga Simeone, el Barça y el Madrid eran equipos...
Los transatlánticos.
Eran inalcanzables. Sí. Y ganó esa liga.
Yo solo le quería preguntar a Pedro Martín, que como ha puesto en duda, digamos, el valor de estos puntos y tal del Atlético de Madrid, le quería preguntar que antes del comunicado, ¿quién era el mejor equipo del 2023?
Y dale con el comunicado.
Pues antes del comunicado, el Atlético de Madrid no lo era.
Pues ahora sí. Tú has estado diciendo durante mucho tiempo.
No, pero que justamente cuando hizo el comunicado.
Y el máximo goleador del 2023.
Sí, pero el máximo goleador sí era, porque lo viene siendo de hace meses.
O sea que
el primer equipo del año 2023.
Antes
no
del
era.
Comunicado. Y después metía goles.
Sí, pero quiero decir que el Atlético de Madrid, por ejemplo, en los últimos partidos ha conseguido 3 victorias o 4 victorias en Liga y el Barcelona ha conseguido 1 victoria y 2 empates. Sí. Y por eso el Atlético de Madrid es el mejor equipo de 2023 y el Barcelona lo era antes.
Pero no lo era, antes del comunicado no lo era.
No lo era.
Es que te he escuchado decirlo, por eso.
Sí, no, claro, antes, porque claro, justamente el Atlético de Madrid perdió en Valencia y dejó de serlo. Claro, y dejó de jugar el partido con el Sevilla y entonces se le acumularon
dos
cosas.
Y antes del comunicado y del Valencia lo había sido. Es decir, que el comunicado no ha hecho al Atlético de Madrid
pero vamos
el
a ver,
mejor de 2023.
Pero lo que te quiero decir es que nos chupamos el dedo para pensar que las palabras de Gil Marín no es para intentar que le beneficien los hábitos al Atlético de Madrid.
Si yo estoy en eso contigo, Peter Martín, si es una llorada como cada vídeo de Real Madrid
está,
Televisión.
Hombre,
lo que te digo es que no le quites mérito
a lo que hace
el Atlético de Madrid también en el campo.
Lo que pasa es que me negaréis que desde que hizo el comunicado el Atlético de Madrid ha salido favorecido con los arbitrajes. ¿O también vamos a negar eso? Que ha coincidido, que es una coincidencia. Pues puede ser una coincidencia.
¿Pero el penalti de hoy no era o cómo es?
No, no, pero la expulsión. Sí, no, no,
el penalti sí. Pero
la expulsión, por ejemplo, yo creo que era exagerada.
Denúncialo a la liga y que le quiten los puntos.
Pero vamos a ver.
No, lo que
estamos en lo mismo de siempre. Cuando perjudican al Atlético de Madrid lo decimos, y cuando le benefician también, no pasa
nada. Pero no digáis por el comunicado,
pero que ha coincidido.
Pero tú que eres un tío muy aséptico, no, Pedro, pero tú eres un tío muy aséptico, que vas a los datos y demás, y no te dejas influenciar por nada que hay en la mente, que lo achaques al comunicado, es que es
un poco silencioso cuando menos. No, que yo he hecho un chacarrillo de decir, ¿qué coincidencia?
No, has hecho varios. Has hecho uno diciendo lo del comunicado y has hecho otro diciendo que Griezmann lleva dos goles menos de los que lleva.
No, no.
Muchos chascarrillos tú.
No, y he dicho más, que hasta le podía haber quitado más goles a Griezmann.
Qué jeta eres.
Porque alguno de esos que le tocan al portero, o sea, al palo en el portero y se meten para adentro, algunos se lo han dado y yo también.
Bueno, pero los puntos que llevas sí valen todos, ¿no?
Sí, claro, los puntos.
Sí, creo una cosa, os digo una cosa, yo creo que para ganar una liga, como ganó el Atlético de Madrid, por ejemplo, la primera, tiene que haber un tío que haga muchos goles, Villa.
Sí.
Para ganar la que ganó hace poco, tiene que haber un tío que haga muchos goles, Suárez. Y para ganar una liga tienes que tener un tío que se salga. Y ese puede ser Antoine Griezmann. O puede ser Morata, que también está haciendo muchos goles. Pero tienes que tener un tío que haga muchos goles.
Es que yo creo, Corro, yo creo que la clave es verdad, que los títulos del Atlético de Madrid siempre vienen acompañados de un gran referente anotador. Y yo lo que le reivindicaba y le pedía a Griezmann, que en esa faceta de todo jugador, o sea, jugador total, le faltaba el aporte, el valor gol, que ya tuvo cuando se fue al Barcelona.
Sí, porque el año pasado estaba poco cerca del área. Cerca que
lo
este
hemos visto
año.
Hacer de todo, jugando, organizando, defendiendo, de todo, pero le faltaba el valor gol y lo está aportando.
Yo creo que el año pasado fue mejor jugador y este año, claro, en lo que ha empezado, sí, que sí. Yo creo que todos estamos
menos jugador,
de acuerdo,
más goleador.
Eso
sí,
es.
Sí,
pero para mí, el jugador de la liga para el Atleti está siendo Morata. Para mí Morata un jugador total en estas primeras jornadas, y vamos a ver si continúa, pero me parece increíble lo que está haciendo Morata.
Hoy ha jugado muy bien, los goles los ha hecho Griezmann, pero ha jugado muy bien Morata,
Bueno. Y lo que no es un chascarrillo, Corro, lo que no es un chascarrillo es la gasolina que le ha dado a este equipo ganar al Real Madrid. Eso ha sido...
Ese momento era determinante, porque es que se iba a 11 puntos. O sea,
era
una posibilidad
semana,
de irse a 11 puntos. Sí, la semana que
llegábamos. Era Lazio en Roma y el Madrid.
Sí, sí, pero los agoreros ya lo sacaban de todo, de la Champions.
No, ese partido, Antonio...
Antonio, es que si pierdes el Madrid...
Los números te echaban de la vida.
Digo los agoreros porque cuando estás en la jornada 6, aunque estés a 7 puntos...
Pero Antonio, si el Atlético Madrid pierde ese partido...
Esa distancia era definitiva,
Se acabó.
Era
bueno, que por cierto, entre las muchas cosas que ha dicho Gato que necesita un Atlético campeón,
los números, perdón, Antonio, Rubén, ahora te dejo, lo dicen Antonio, los números. Claro, los números
es que ningún equipo ha gastado más de 10 puntos en una liga en toda la historia de primera división, no la liga.
Pero Pedro, a mí tú no me convences de que la jornada 9 porque estés a 11 puntos del liga.
Yo no te convenzo, pero si quieres te digo los números.
Dice los números.
No, que a mí no me digas
Rubén,
háblame de fútbol.
Rubén.
Fútbol, exactamente, estoy hablando de números de fútbol.
Fútbol te iba a decir. Fútbol, papá. Gato ha enumerado muchas cosas de los Atlético campeones. Yo creo que le ha faltado una decisiva, que es tener un Zamora. Y no hablo de Oblak, hablo de todos los de atrás. Y a mí este Atlético no es un equipo seguro atrás. Y eso que no lleva encajado muchos goles, para mí sufre atrás.
Bueno, y como dice Lama, que falla Madrid-Barça. Si Madrid-Barça no falla...
Bueno, por eso hablo yo de que son terrenales, que no son imparables, que antes ganaban todos los partidos en todos los sitios y perdían un partido o dos empates y era imposible. Bueno, seguimos hablando, El Atlético está enchufado. Lo próximo es el miércoles en Glasgow contra el Celtic, partido de Champions. Rubén, Antonio... Javi, Gato, gracias, Chao.
Hola,
un abrazo. Hasta luego. Álvaro Lorenzo, Vigo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
La pregunta es si peligra a Rafa Benítez, estando antepenúltimo, con 6 puntos, con pocas victorias, en casa jugando, regular y no ganando. ¿Peligra Rafa Benítez o no?
Por cierto, déjame decir que es el peor Celta en la jornada 10 desde 1978.
O sea, el del centenario es el peor Celta.
O sea, el centenario está saliendo muy torcido.
Sí, dime, Álvaro.
Pues te diría que en principio no, porque era la piedra angular de este proyecto, pero es verdad que lo que dices, ¿no? El Celta no ha ganado en Balaídos, no ha dejado la puerta a cero. Es verdad que Benítez tiene un contrato de 3 años con un salario bastante alto, con lo cual eso haría más difícil que se procediera al cambio, pero empieza a haber mucha preocupación, y si miras el calendario del Celta es para preocuparse más, porque ahora va a Girona, recibe al Sevilla y va a Bilbao y a Valencia consecutivamente. Es decir, se puede meter en la jornada 14 o 15 ya en un lío bastante gordo, recordando cómo se salvó la temporada pasada.
Pero
cual,
tú en este momento no percibes que haya una sensación de ultimátum.
No, porque hay mucha confianza de los que mandan en el club de la familia Mourinho en Benítez, pero la afición sí que hoy ya ha empezado a estar de uñas, ya se han escuchado algunos pitos y esto empieza a preocupar ya bastante, porque es verdad que el Celta quizá merece más puntos, pero de eso no se vive.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
Acaba de escribir un tuit, Vinicius, sobre el asunto del racismo que hemos comentado, y dice lo siguiente. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, muy
que
buenas.
Dice Vinicius que se ha escrito una parrafada larga, sí, en Twitter, ¿eh?
Sí, es que está circulando varias imágenes del Sánchez Pizjuán. Hay un individuo que ha hecho el gesto del mono, que es el que ha identificado, imagino, el Sevilla, y hay un vídeo también circulando de la tangana de los jugadores en el que se ve al menos a un niño también haciendo el gesto del mono.
Vaya.
Entonces Vinicius ha colgado un comunicado, le ha dado la enhorabuena al Sevilla por el rápido posicionamiento y actuar rápido contra esta persona, y dice: lamentablemente tuve acceso a un vídeo de otro acto racista en el partido de este sábado, esta vez protagonizado por un niño. Lamento mucho que no haya quien te eduque. Invierto y mucho en educación en Brasil para formar ciudadanos con actitudes diferentes a estas. Pide medidas a las autoridades, dice que este sería un primer gran paso en la preparación para el Mundial de 2030, porque tienen que pagar los que sean culpables, y acaba diciendo: perdón por parecer repetitivo, pero este es el episodio aislado número 19, y contando, también tirando de ironía
a Vinicius. Este es un tema que a Vinicius, como es lógico, le preocupa especialmente y no va a parar. Su intención es no parar. Y a mí en este punto me parece extraordinario que lo haga así, denunciando cada caso que le pase, como debería hacer el resto de la gente que le pase esto. Gracias, Carlos. No se muevan, que enseguida contamos cómo va la carrera en Estados Unidos. Y, por supuesto, vamos a Barcelona. Hoy ha habido asamblea, Laporta y el madridismo sociológico.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa, o en la calle, o en tu ciudad, o en...
En tu casa, fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Imaginarse 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice: espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí los viajes del IMSERSO. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Al cambiar de compañía de luz, ¿buscas ahorrar, un mejor servicio? Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Situamos la carrera al sprint en los Estados Unidos, Carlos.
Está sufriendo Carlos Sainz, estaba sufriendo y de hecho va a sufrir más todavía con el neumático blando. Ha sido una monta equivocada, le acaba de adelantar Lando Norris. Antes le había pasado, pero se le había devuelto de manera magistral el piloto madrileño, que ahora está quinto y tiene detrás a Checo Pérez, que viene remontando, y un poquito más atrás a un George Russell, que está penalizado por haber adelantado por fuera de la pista. Lidera Verstappen, que al principio iba francamente mal con Hamilton, que ha llegado hasta a 0.6, pero ahora sí ha ido a 3,3 segundos por delante. Tercero Leclerc, cuarto Norris, quinto Sainz, sexto Pérez, y está Fernando Alonso décimo cuarto. Nos ha brindado un bonito adelantamiento a Nico Hülkenberg, que le tenía justo delante. Stroll ha pasado a Ricciardo y ahora está a medio segundo Alonso de pasar a Daniel Ricciardo, y por lo menos el ritmo que tiene con el Aston Martin hace pensar que las cosas van a ser mejores también en la carrera de mañana. El Aston va bastante mejor en carrera de lo que ha ido en calificación.
Estamos en la vuelta 11 de 19. Vamos a Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas, José Luis.
Y está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos de lío en lío. Mañana juega el Barça contra el Atleti de Bilbao, un partido a las 9 de la noche, pero hoy había asamblea de socios y se ha prolongado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo ha sido de asamblea, Víctor, que te la has comido entera?
9 horas y media.
9 horas y media, casi nada.
No, 47 minutos.
9 horas y 47 minutos, que tú te la has comido también, ¿no, Emilio?
Sí.
Bueno, quiero poner un fragmento de un minuto de Laporta sobre esta frase que dije yo el otro día, que ha hecho fortuna, la del madridismo sociológico, que es evidente que él dispara para un lado y si sale bien, pues salió y está, pues la hemos comprado y estamos aquí todos con el madridismo sociológico porque jiji, jaja, y del otro casi no se habla nada, pero hoy ante sus socios, ante su gente, pues ha explicado qué es esto del madridismo sociológico y cómo va el caso Negreira.
Quan vas molt... Sobre todo en el mundo
cuando sport, vas mucho, Madrid, sobre todo en el mundo del deporte, has de ir mucho a Madrid a ver los estamentos, cuando por trabajo has tenido que ir a Madrid, te das cuenta que hay un madridismo sociológico impregnado en todos y cada uno de los centros de poder de la capital, que es muy evidente. Ya sea el poder político, ya sea el poder financiero, el poder mediático y el poder deportivo también.
Y el poder esportivo también.
Y referent a,
al, y en referencia a los temores del madridismo sociológico, tengo malas noticias para ellos, porque repetiremos el mejor Barça de la historia, que lo tengan claro. Este procedimiento judicial lo ganaremos. El Barça, más pronto que tarde, saldrá absuelto. Porque ya les digo, no hemos hecho nada de lo que se nos acusa y estamos probando estos servicios. Y esto acabará, insisto, más pronto que tarde, en una sentencia que absolverá al Fútbol Club Barcelona.
¿Titulares que ha dejado la asamblea, Víctor?
Bueno, al margen de que han aprobado, como suele pasar en todas las asambleas, las cuentas, y Joan Laporta le preguntaba al acabar la asamblea a TV3 por los vídeos de Real Madrid Televisión y ha dicho, ese es un ejemplo más de madridismo sociológico. Ha explicado también Joan Laporta en repetidas ocasiones que saldrán absueltos, que está convencido que él como jurista lo tiene claro, que es una persecución hacia el club, y luego ya en la parte más deportiva ha reconocido en un momento de la asamblea que recibieron una oferta de 100 millones de euros por Frenkie de Jong, que no lo quisieron vender, y luego ya además de los números y de los presupuestos y demás, este es el primer presupuesto que tenemos sin palancas, el primer presupuesto del Barça sin palancas desde la era Laporta, y han explicado que el futuro Camp Nou estará acabado para mediados de 2026, el estadio ya al completo con 105.000 espectadores, que por cierto decían, entienden que si es sede, como será del Mundial 2030, y además consideran que una buena sede, dijo Laporta que tenía que estar como mínimo en semifinales, consideran también que como habrá ayudas, entienden, económicas, pues que servirán esas ayudas económicas también para las obras del Camp Nou.
En el turno de ruegos y preguntas de la mañana ha quedado muy feo un gesto de Masip, que es asesor al presidente, por lo menos lo que se ha visto en la imagen, como que cortaran a uno de los socios crítico con Laporta, que incluso el socio se ha dado cuenta de esa imagen. Y luego le ha tratado de explicar, ¿no? Que no era, no, que, no, que no le cortaban, sino que no estaba hablando del tema que correspondía, quería decir, pero ha quedado bastante claro, en la imagen se ve por lo menos, ¿no, Víctor?
Sí, era Jaume Llopis, que era muy beligerante, ya lleva días, cuando le han hecho alguna entrevista en algún otro medio, es verdad que está, que es contrario a la actual Junta, o al menos a los números que han presentado. Él dice que hay 3.000 millones de deuda y no 1.200, como han dicho hoy, y en un momento que le estaba hablando, una exposición muy larga, y es verdad que era el primer punto y eso es lo que estaba hablando Jaume Llopis, es verdad que se podía esperar y podría haberlo explicado en otros puntos porque aún no había dado tiempo ni siquiera a explicarlo en asamblea, pues en un momento se ve la imagen como Enric Masip le dice a Cubeis, que es el secretario de la Junta, que cortase, y luego Enric Masip ha hablado con él en la carpa a la hora de comer. El club ha difundido una imagen de los dos hablando, se ha encargado el club de que todo el mundo viera que estaban dialogando, y Masip le ha dicho a Llopis que no le cortaba por lo que estuviera diciendo, sino porque estuviera en contra de lo que estuviera diciendo, sino que no era el momento, que esperase más adelante, que los siguientes puntos podría hablar y rebatir eso.
Emilio, ¿qué tal parado ha salido Laporta hoy?
Bueno, para su clientela estelar a hombros. Yo he tenido hoy la sensación más que nunca de estar frente al Politburo de China o de Cuba o de Venezuela o de algo así, ¿me entiendes? Porque
al claro, búlgaro, ¿no?
Sí, porque claro, con 9 horas, bueno, 10 horas de asamblea, siempre, absolutamente siempre, dominando el discurso, Laporta repartiendo juego y luego él sentenciando. No sé, he tenido la impresión de que Laporta está haciendo clientela, o sea, es decir, él es como el señor ese que vende el frasco ese que lo cura todo del oeste americano y que va conquistando a gente para su proyecto, para su economía,
incluso un vendedor cuando, de crecepelo, quiere decir.
Sí, en cuanto un socio le pide, como le ha pedido, si cada socio podía tener un 50% de descuento en una camiseta, como hacen en Estados Unidos todos los clubs y tal, dijo que no, le ha dicho no, ahora no podemos dar a ningún socio
no rebajan,
una
¿no?
camiseta así por el 50%, ¿no? O sea, todo ha sido reforzar, digamos, esos 30.000 votos con los que él ganó, más los clientes que se añadan a todo. Y evidentemente, intentar conseguir adeptos para sus diversas campañas, para sus diversas batallas, y sobre todo, evidentemente, seguir mirando para otro lado con el tema de Negreira, que yo creo que él, que es un abogado que no se le recuerdan grandes casos en la disputa y en las victorias, pues está diciendo que va a salir de rositas, pero ciertamente la situación yo creo que debe ser muy, muy delicada, porque aunque él y Gaspar han dicho que no han hecho nada ilegal, desde luego pagarle 7.3 al segundo del arbitraje español durante años, yo no sé si es ilegal, pero ético, que también lo ha dicho Gaspar, que podríamos hablar de ética con Estefano y con Figo, ¿no? Oiga, perdone, podríamos hablar de ética de pagar a un jefe de los árbitros, ¿me entiendes?
En este asunto, no sé. Emilio, Víctor Font, que es la más firme oposición que tiene Laporta, en el caso Negreira le dio la razón sobre el madridismo sociológico, apuntemos a Madrid, y Xavi también, por supuesto, que es un empleado del Barcelona y de la presidencia de Joan Laporta. Ahí hay unanimidad, o sea, ¿todo el mundo cree que esto es una confabulación?
No, o sea, a ver, aquí lo que hay, y eso ha ocurrido siempre, pero es que eso ha ocurrido siempre toda la vida en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito deportivo. Aquí lo que hay es que, digamos, los medios de comunicación de Madrid tienen muchísima más fuerza que ningunos otros medios de comunicación. Entonces, a ver, lo que es evidente es que esto es un escándalo. O sea, para los medios de comunicación de Madrid y para los que sean. O sea, es decir, es
¿tu periódico, por ejemplo, qué posición tiene en este tema?
Mi periódico considera que no se puede pagar al segundo jefe de los árbitros, y sobre todo que si se paga, que entonces uno tiene que asumir las consecuencias que puede tener una investigación, ojo, una investigación que averigüe. que averigüe a dónde ha ido a parar este dinero y para qué ha servido. O sea, es decir, ¿me entiendes? Entonces, aquí no hay nadie, absolutamente nadie que se crea, nadie que se crea que estos informes arbitrales valen ese dinero. Pero sobre todo, el argumento de todo el mundo contrata informes arbitrales, vale, sí, pero no todo el mundo se los paga al vicepresidente de los árbitros. Claro, sí, sí. Ah, es que este es el tema.
El kit de la cuestión, sí. Pero se ha trasladado, estaba hablando antes con Pedro, una de las cosas que lo que a la mayoría nos parece, como a ti y a mí, que el kit de la cuestión está en el titular de la noticia, que es que has estado pagando al vicepresidente de los árbitros durante 17 años, 7 millones y pico, lo que nos parece que ya es sonrojante, que es materia, se ha trasladado a que si no se demuestra que han pagado a un árbitro, no ha pasado nada, cuando en la raíz de la noticia está verdaderamente el pecado. Pero al final cada uno juega sus armas y su dialéctica lo lleva de un punto a otro. Así que vamos a ver cómo termina esto.
Bueno, no, y después, perdona, Coro, sí. Después también, a ver, también todo el mundo tiene que ponerse, digamos, en la posición de, por eso digo, de adquirir clientes. Todo el mundo tiene que ponerse en la posición de Laporta, presidente del Barça en Cataluña. Él ha vuelto a repetir, no, y si te cargas o desestalizas a la tercera, al tercer movimiento, a la tercera institución más importante de Cataluña, pues mejor. O sea, es sí, decir, sí. Es elaborar un discurso que es muy comprable en Barcelona y en Cataluña, ¿me sí. entiendes? Y en eso se ha centrado y con eso se va a defender y punto.
Muy bien, Emilio, como siempre, gracias. Un abrazo, ¿eh?
A ti.
Hasta luego. Emilio Pérez de Rozas, hablando sobre esto. Vamos a vivir el final de la carrera al sprint y ahora enseguida le pregunto a Víctor Navarro sobre el partido de mañana porque estamos a dos vueltas del final de esta carrera al sprint. Carlos, y Verstappen parece que la va a ganar también.
Sí, sí, está dominando la carrera al sprint. Se ha ido 6,4 segundos. Va un poco peor el Red Bull que en otras carreras. Checo Pérez ha remontado a la quinta posición porque está muy bacheado el circuito de Austin. Y la duda será mañana, que saldrá sexto Verstappen, si podrá también ganar la carrera. Pero está ganando la carrera al sprint, tiene lejos a Hamilton y Sainz de momento está conteniendo a George Russell. También ha sabido devolverle un adelantamiento, abandona por problemas de frenos el compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll. Vaya fin de semana para Aston Martin, un Alonso que está decimotercero y que no tiene ritmo respecto a la Alfa Tauri de Daniel Ricciardo. Lo que han puesto de momento no está funcionando. No sé si es una cuestión de que va muy alto el coche, pero el Aston no va ni para atrás. El ritmo de carrera, Daniel Ricciardo con el Alfa Tauri va más deprisa que Fernando Alonso con el Aston Martin. Esa es la realidad que estamos viendo en esta carrera del sprint.
Ha ido la cosa, perdona Carlos, de la temporada hablo, de muy bien, muy ilusionante, va un poco hacia abajo, ¿no? Con el coche de Alonso.
Va hacia abajo, evidentemente, y eso que es una supertemporada, porque estamos hablando del mejor año de Fernando Alonso en la etapa híbrida en la Fórmula 1. Es decir, estamos hablando de 2014, 7 podios, es el hombre con más podios más allá de los Red Bull, pero el coche ha empezado a fallar, están perdidos. Ya conté aquí una noticia, que es que Aston Martin tenía unos alerones que la FIA consideraba que flexionaban demasiado y se los hicieron quitar para Barcelona. Ahí empezó ya el soponcio de Aston Martin, porque es un equipo que no tiene la fábrica que tiene Mercedes. Mercedes y algún otro equipo también ha tenido algún problema con ese tipo de alerones, pero saben recuperarse porque tienen unas instalaciones mejores. Las está haciendo Aston Martin, pero todavía no les llega. Aquí tenían mucha fe. Creo que también con el tiempo van a mejorarlo, pero no tienen los elementos de simulación para que desde el minuto uno vaya bien ese coche.
Última luego, vuelta, ¿eh?
Estamos en la última vuelta, estamos ya llegando. Por cierto, hay un letrero siempre muy optimista que dice cazando, decía, de Hamilton cazando a Verstappen. No, cuando estaba 5 segundos.
Siete,
¿no? No le está cazando, ya está 7. Bueno, el que sí que está muy cerca es Russell de Sainz, pero va a mantener esa sexta posición Carlos Sainz y evidentemente la estrategia ha sido mala. Salir con el neumático blando te permitía, que lanzar el champán, pero no ha servido, va sin rueda. Y por lo menos va a mantener esa sexta posición, salía sexto. Última vuelta, estamos ya en el final. Primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Leclerc, cuarto Norris, Checo Pérez, sexto Sainz. Y hombre, va a tener la honrilla Sainz de intentar que no le pasen en la línea de meta. Octavo Gasly, noveno Albon, décimo Piastri. Y ojo que ya tenemos a Ricciardo, que está haciendo una muy buena remontada con el Alfa Tauri, pegado a Esteban Ocon y Alonso directamente a bajar revoluciones. Y vamos a llevar el coche a la meta. y a ver si mañana sí que ponemos todas las ruedas nuevas que tengamos, que es lo que va a hacer Fernando Alonso, concentrarse en la carrera de mañana para intentar remontar desde la 17ª posición hasta los puestos de los puntos. Están ya negociando la última vuelta, ver la tarascada que le mete el coche a Carlos Sainz. No se ha ido a la agricultura de milagro, no se ha llevado uno de esos carteles de publicidad a casa como souvenir de pura chiripa, pero lo ha conseguido salvar, así que Sainz va a conseguir aguantar esa sexta plaza, pero todavía quedan algunas curvas que pasar y algunos problemas que solucionar. Y bueno, ante una muy buena entrada de público, que se va a quedar luego a ver un conciertazo de The Killers.
¡Hombre!
The Killers. Eso Killers. Te gusta a ti, que tú eres muy...
Sí, yo
música...
lo pongo aquí y lo suelo poner mucho. Sí, sí, bueno, sí. Ha ganado Verstappen, va a ganar Verstappen.
Todavía no ha ganado. Estamos
pero va a ganar Verstappen. Va a ganar Verstappen. Segundo Hamilton, tercero Leclerc. Carlos Sainz no pasa nada, sexto. Y Alonso, perdido ahí un poco en la zona media-baja, décimo tercero.
Sería duodécimo, pues va a acabar décimo tercero. Ahora enseguida vemos el paso por meta. Gana también los sprints. Antes en la shootout, en la calificación de sprint, ha hecho un trompo, un error Verstappen, pero no se ha ido, no se ha chocado. Ha hecho 360 grados y doble tirabuzón y ha seguido en pista. Ahí está, entra en meta Verstappen, triunfo del piloto holandés, el caníbal, el caimán, vuelve a ganar. Este quiere ganarlo todo. Se le escapó Singapur, pero ahí le tenéis. Y segundo Hamilton, que mañana es un serio contendiente al podio. Tercero Leclerc, cuarto Norris, que llega chuchando también a un Leclerc que lleva las ruedas un poco justas. Cuidado mañana Ferrari con los neumáticos. Y va a mantener la sexta posición. Entra cuarto Norris, quinto Checo Pérez, sexto Carlos Sainz, séptimo Russell, bueno, octavo Russell por la penalización, séptimo Gasly, noveno Albon, décimo Piastri, décimo tercero Fernando Alonso.
Enseguida la jornada de mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Mañana a las 9 de la noche hay un Barça Athletic de Bilbao. Víctor, ¿qué noticias tiene el equipo de Xavi para el partido de mañana?
Bueno, que Xavi va a recuperar a Alejandro Valde y Lamine Yamal, pero más en el de mañana, pensando en el de aquí de una semana, que es el clásico, y es que hoy no han entrenado ni Frenkie de Jong ni Pedri. Ninguno de los dos ha entrenado a una semana del clásico. Frenkie de Jong, ya lo viene contando Lena, lo tiene casi imposible para estar en el clásico. Y Pedri se someterá a pruebas a principios de semana, se probará y ahí verán si puede ya no estar el miércoles en Champions, sino si puede estar contra el Real Madrid. Para mañana Xavi Hernández tiene lo que tiene, que es Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, Valde, Romeo, Gavi, Gundogan, y arriba Lamine Yamal, que lo recupera, Joao Félix y Ferran Torres. No hay mucho más, Marcos Alonso y Fermín. Y esta semana también tendrán que volver a entrenar Rafinha y Lewandowski, pensando en ese clásico y en poder jugar unos minutos en Champions.
Recuerdo que el miércoles es el Barcelona-Shakhtar y luego el sábado el clásico, el partido entre el Barça y el Real Madrid. Víctor, a descansar, que te lo has ganado. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
¿Y qué noticias tenemos en el Athletic de Bilbao para mañana? José Ángel Peña, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Valverde recupera a Galarreta y a Nolascoain para visitar al Barcelona. En el caso del segundo, supone su estreno esta temporada en una convocatoria. En la expedición, que ha viajado hasta la ciudad condal, también figura Nico Williams, que no pudo jugar con España debido a unas molestias en la espalda. La cruz de la moneda es Geray, que tras ser operado esta semana estará varios meses en el dique seco. La baja del central vizcaíno se une a la de Vesga.
Y además, en la jornada de hoy, la Real Sociedad le ha ganado 1-0 al Mallorca.
La Real empieza a tocar, empieza a gustarse. Viene Kubo, viene Kubo, viene Kubo. Pico del área, pone el centro.
Y se acabó.
Al fondo de la portería y dice Pepe Domingo, son galego como a ti, eu que noche tanto que ainda no lo sabes. Marcan los donostiarras, Real Sociedad 1 Mallorca 0.
Y en Getafe, Getafe 1, Betis 1.
Recupera de nuevo el Betis, lo hace bien arriba. Ahí está Marroca, toca para el Panda, que buena la pared. Ojo dentro del área, balón suelto. Gol, 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 de Marroca para el Betis. La vuelta al suelo, el rechace de Calla Rico, de nuevo a meter el centro, la pone, que buena pelota, remate, gol, 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 gol del Getafe. El centro desde la parte izquierda y el remate poderoso de Borja Mayoral en la frontal del área pequeña para conseguir el empate. Getafe 1, Betis 1.
Mañana, además del Barça Athletic Bilbao, hay tres partidos más. A las 2 de la tarde, horario peninsular, se juega Las Palmas Rayo Vallecano. Con esta noticia, Juan Fran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorro. Sin Jonathan Viera en el once inicial, y habrá que esperar hasta mañana porque hay opciones que no entren en la convocatoria del conjunto amarillo. Tiene las bajas también García Pimienta, de Enfulu, de Benito Ramírez y de Sandro por lesión, y la vuelta de Julián Araujo al once titular del conjunto Gran Canario. Mientras que el Rayo Vallecano podrá contar con Mumin después de los dos partidos de sanción y tiene la ausencia de Enteca y la incógnita de quién será el delantero titular. Todo apunta que en esa posición va a jugar Raúl de Tomás. Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria, en torno a 25.000 espectadores, para un partido que será arbitrado por Iglesia Villanueva.
Gracias, Juanfran. Y a las 4 y cuarto, atención, el Girona, segundo, empatado con el Atlético de Madrid, se enfrenta a la Almería. Con estas noticias, Albert Díez, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. En Montilivi se estrena Gaizka Garitano como entrenador de la Almería. Llega como colista y sin delanteros porque Luis Suárez y Coné están lesionados. Vuelve Melero, pero no Edgar Aquiembe y Méndez. El Girona quiere seguir siendo el equipo revelación. Michel cumple 100 partidos en el banquillo y puede haber rotaciones por aquello de los partidos internacionales. El encuentro lo arbitra el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias.
Gracias, Albert. A las 6:30, Villarreal a la vez. Con esta noticia, Juan Igual.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Alavés se enfrenta mañana en la Cerámica. En el Villarreal, Pacheta tiene las bajas de Coquelán, Denis Suárez, Jeremy Pino y Foyth, los cuatro por lesión, y la de Baena por sanción. Además, tiene la duda de Gerard Moreno, que puede que salga de inicio o que le dé minutos en la segunda parte. En el Alavés, que por cierto busca la primera victoria lejos de Mendizorroza, Luis García Plaza tiene las bajas de Benavides y Javi López, y entran en el 11 Rubén Duarte y Antonio Blanco. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Gil Manzano.
Y ahora las motos, vámonos a Australia y está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Corro, buenos días.
Bueno, expliquemos bien a la gente que ya se ha corrido la carrera de MotoGP y que hoy se corre el sprint de MotoGP y la carrera de Moto2 y Moto3, ¿no?
Sí, Moto3 en 15 minutos comienza. Se ha adelantado todo el programa de actividades porque la previsión meteorológica hablaba de muy mal tiempo prácticamente a partir de la 1 o 2 de la tarde. Quería intentar salvar sobre todo lo que se haga en se pueda hacer para Moto3 y para Moto2. Una vez que MotoGP ya ha disputado la carrera, Moto3 empieza, como te digo, ahora en 15 minutos y Moto2 empezará a partir de las 2 y cuarto de la mañana. Para las 4 va a quedar ese sprint de la clase reina. Ahora en Moto3, con la pista mojada, hace bastante frío, viento, con el título en juego, con Masia como líder, que va a salir desde el puesto 13, con Holgado, que es el tercero de la general, a 17 puntos, que va a salir desde el puesto 11, y con Sasaki, que es el segundo del mundial, que está a 16 puntos, y que va a salir desde la pole. Tiene una carrera complicada, que va a ser importante de cara a lo que se decía para el título, igual que la de Moto2, con Aldeguer desde la pole, pero con Acosta con mucha ventaja en la general, va a salir quinto y no debería tener muchos problemas para ya poder llegar incluso a la semana que viene como opciones de ser campeón del mundo.
Esta que van a escuchar es Jorge Martín, después de la carrera del día de MotoGP. En la última vuelta iba primero y ha terminado quinto.
Estoy contento, creo que hemos hecho un gran día, una muy buena pole position. Luego he pilotado bastante suave y controlando, ¿no? Sabiendo que al final de carrera podía llegar muy al límite, pero no esperaba ese bajón de la goma y bueno, he perdido esos 3 segundos que tenía. Pero hoy teníamos mucho más que el resto, pero está claro que a partir de ahora habrá que ir con las mismas armas y no hay negociación en esto.
El italiano Borja Bagnaia ha terminado segundo. Ahora, la diferencia es 27 a favor del italiano, ¿no?
Sí, la cuestión aquí está en que en los dos últimos fines de semana ha dado la sensación, yo creo que más que la sensación, de que Martín es el más fuerte de la parrilla, más fuerte que Bagnaia, pero dos errores suyos, uno con la caída del otro día en Indonesia cuando lideraba con 3 segundos de ventaja, y luego el error de montar el neumático trasero blando, que no solo le falló a él, le falló a los 4 pilotos que lo montaron, y además no debes nunca hacer una estrategia diferente a la que haga tu rival, y bañárselo con el neumático medio, pues ese error estratégico que desde el equipo lo reconocen, aunque no le quieran dar importancia, le ha hecho también perder la oportunidad de recortarle puntos a Bagnaia, y en, digamos, 2 fines de semana más complicados para el italiano, ha conseguido aumentar la ventaja y Martín no ha conseguido plasmar en puntos ni en resultados esa superioridad que había demostrado. A ver si lo puede hacer ahora en el sprint, todavía van a faltar unas horas y vamos a ver cómo evoluciona la meteorología, pero bueno, se ha puesto un poquito más complicada la pelea por el título, aunque quedan muchísimos grandes premios, 4 todavía, son muchos puntos, son 37 por fin de semana, así que tiene margen para intentar recuperar lo que ha perdido tanto en Indonesia como ayer aquí en Filipinas.
Lo has dicho tú, en el momento que parecía que Jorge Martínez, estábamos hablando el fin de semana pasado, que era el más rápido, que lo es el más rápido, que más posibilidades tenía de sacarle más puntos al italiano, se ha encontrado ahí con 2 carreras que no le han salido nada bien, a ver la carrera del sprint, a ver si rasca algún punto al italiano. ¿Qué? ¿Entonces qué pasa? ¿Hace mal tiempo o qué?
Sí, bastante mal tiempo. Mira, para que tengas una idea de mal tiempo, el problema aquí puede ser el viento. Si el viento sube de velocidad, pasa por encima de los 30-40 kilómetros por hora, complicará mucho la cosa y es por eso por lo que se hizo ese cambio de programa. En eso que decías de Martín, para que te hagas una idea, los medios escritos, que ya sabes que muchas veces cuando están haciendo las crónicas en el acto suelen empezarlas ya cuando se va a mitad de carrera.
Sí.
Yo ya conozco gente que a mitad de carrera de Indonesia, a mitad de carrera de aquí, ya estaban poniendo titulares de Martinator, la raza Martinator, el líder Martinator y tal, y luego hay que poner el cursor en un sitio y empezar a darle al botón de borrar para rehacerla.
Bueno, es que en una se cayó cuando no iba muy líder.
Claro,
en Indonesia, y en esta es que iba primero para ganar, y la goma, que ha dicho Jorge Martín, pues se le desgastó.
Sí, un drama de 4 vueltas.
Muy bien, Borja, te he visto que llevas, ibas bien pertrechado ahí con tu gorrito, ¿eh? Tenemos aquí la tele puesta, así que...
Es que he pasado de la camiseta manga corta del viernes al frío de hoy. Este es un sitio que siempre se dice, Phillip Island, que son...
Las 4 estaciones, ¿no?
Four seasons in one day, bueno, pues las 4 seasons las he visto todas. Verano, otoño, primavera, verano y hoy invierno.
4 seasons in one day, me gusta. ¡Un abrazo, Borja!
Un abrazo, hasta luego.
Están aquí todavía Carlos Miguel para recoger alguna información más sobre el Gran Premio de Estados Unidos, la carrera de sprint que ha ganado Verstappen, con no muy buena actuación de los españoles. Ahora nos cuenta algún detalle más. Estamos pendientes a ver si rascamos alguna declaración de Carlos Sainz, de Fernando Alonso, y como siempre, para que no nos pille el toro, vamos a la casa de Parra para preguntarle qué hay en el baloncesto que nos llame la atención. Hola Parra, Parra Center, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Estamos a punto de empezar la temporada en la que duermes poco, porque el martes empieza la NBA.
El martes al miércoles en la madrugada empieza con la ceremonia del anillo de Denver, que ganaron el año pasado, y se enfrentan a los Lakers. Antes de ese partido se hará la entrega de los anillos al equipo de Colorado. Y luego hay un Warriors Suns, que es bonito porque es Kevin Durant enfrentándose al equipo con el que ganó dos anillos. O sea, la temporada empieza con dos muy buenos partidos, cuatro de los más grandes aspirantes en el oeste, y ahora pues estamos en calma chicha.
Acabó, o sea, perdón, en el inicio hay otro Curry Wembanyama.
No, Curry Wembanyama.
¿Qué has dicho Warriors? Perdona, ¿qué has dicho? Sí, lo sé, en la pretemporada, pero ¿qué has dicho Warriors contra quién?
Contra Suns, Kevin Durant.
Ah, perdona, sí, te había entendido que eran los Spurs. Porque de eso se habla esta madrugada, ¿no? Del enfrentamiento entre Wembanyama y Curry, que otra vez ha salido Wembanyama, ¿no?
Sí, es que tiene en todos los partidos. ¿Viste la porra el otro día?
Sí, la vi.
O sea, es que hace cosas. Es un hombre extraño.
Como sube el balón, sí, sí. Se lo mete por debajo de las piernas.
A media pista, sube botando con sus 2-21 y le hace una porra a un rival. O sea, tiene cosas que son extrañas de ver para un hombre de su tamaño, y nos va a estar, pues entiendo que todo el año, dando muestras de ese talento innato que tiene. A ver cómo se desarrollan los Spurs, pero en pretemporada Wembanyama ha sido de lo más llamativo. Yo creo que junto al triple de Curry del otro día para ganar a los Kings a falta de 3 segundos, que se cajó un triple de 9 metros tremendo, yo creo que lo más destacado de la pretemporada ha sido los minutos de Wembanyama y sus exhibiciones.
Bueno, de la Euroliga, están imparables el Barça y el Real Madrid, que parecen sin duda los dos mejores equipos de la competición. Por cierto, hoy se han cargado a Ivanovic, a Dusko, del Estrella Roja, después de perder ayer en Bolonia. Están imparables el Madrid y el Barça. El Barça le pasó por encima al equipo de Lasso, y el Real Madrid, los dos partidos que ha jugado en casa con el Zalgiris y el Milán, ha sido espectacular. O sea, son los dos mejores ahora mismo, ¿no?
De largo. A mí el Madrid me parece el mejor equipo de Europa, ya te lo dije el otro día, dos peldaños por encima del resto. Lo del Barcelona con el Bayern de ayer fue una masacre. Ganaron por 39, se ponen líderes de la Euroliga por averás, le saca 18 puntos al Real Madrid. Ambos son los únicos dos que quedan invictos con 4 victorias. El Madrid lleva 11 partidos seguidos ganados, los 2 de Supercopa, los 5 que lleva de ACB y los 4 de Euroliga. Y el jueves solo quedará un invicto en Euroliga, porque el Barcelona visita al Wizzin. Así que uno de los dos tendrá que perder su primer partido en competición europea. Pero vamos, por lo visto hasta ahora, lo que he ido viendo, que ya me ha dado tiempo a ver a todos los equipos de Euroliga, a mí me parece que el Madrid y el Barça son los dos mejores equipos, pero el Madrid incluso por encima.
Sí, están los dos en un nivel. Bueno, se van a medir, como dices tú, la próxima semana. Oye, una frase, Juancho mal en Panathinaikos,
Sí, el Panathinaikos para mí es la decepción suprema. Yo cuando vi la plantilla que habían hecho, fichando encima a Tamán y tal, que es sinónimo de fiabilidad, el entrenador turco, pues no, es incomprensible el inicio de temporada. Y Juancho ha estado bien en casi todos los partidos, pero el otro día efectivamente no estuvo.
Con
no
Maccabi, sí, que perdió en casa con Maccabi, sí. Y le usó bastante poco.
Pero muy regular Juancho, y muy regular y muy mal Panathinaikos.
Que aproveches para dormir, que empieza tu temporada de poco sueño, ¿eh?
Pues sí.
Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego, chao. Y este tramo es para que nos cuente lo que quiera Carlos Miquel después de la carrera al sprint. Todavía no ha salido ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso, ¿no?
No, todavía no han comparecido. En cuanto salga en Dazón, si da tiempo, los metemos. Pero te voy a contar varios detalles que me han llamado la atención. Primero, decirte cómo va el Mundial, porque evidentemente había 8 puntos en juego. Verstappen 441, Checo Pérez 228. Ojo que Hamilton le ha quitado un poquito a Checo Pérez. Hamilton está con 201, a 27 de Checo Pérez. Y Fernando Alonso se ha quedado sin puntuar, sigue cuarto con 183 puntos. Sainz en la quinta posición, 156. Y solo tiene, que es lo más preocupante para Carlos, solo está a 5 puntos de él ya Charles Leclerc. Ferrari, nuestros dos pilotos, tanto Alonso como Sainz, cuidado con las ruedas para mañana. Ha llegado Leclerc con el neumático medio que se debería usar en la carrera de mañana. Ha llegado muy justito al final. Iba casi sin ruedas, casi se lo come Lando Norris. Y por la radio ha dicho Fernando Alonso: no tengo más ruedas. Y llevaba el medio, y eran solo 19 vueltas. La carrera es muchísimo más larga, es hora y media de carrera, no 35 minutos. y cuidado que puede ser un problema. Parece que solo va con el duro el Aston, y también y Ferrari tiene que cuidar mucho la rueda y ir con un ritmo lento. Y luego el medio segundo por vuelta que le ha metido Verstappen a Hamilton, pues le convierte en el claro favorito para mañana. En cualquier caso, es el Mercedes y McLaren son los dos mejores coches en este circuito en condición de carrera, porque he visto un poquito sufriendo a Ferrari, la verdad. No les he visto muy fuertes. Ha acabado tercero Leclerc, pero bueno, Norris ha tenido malas primeras vueltas, pero yo creo que a más vueltas incluso puede acabar delante de Norris de Leclerc. Ha hecho muy buen fin de semana de momento hasta ahora Charles Leclerc. Vamos a ver mañana, que sale desde la pole, que es una posición muy buena, pero claro, sale cuidando goma y tiene muy buena posición también para la carrera de mañana Carlos Sainz, que es segunda fila, cuarto en parrilla. Es, normalmente te diría, vamos a por el podio, pero tengo miedo con ese desgaste.
La carrera es a las 9, ¿no?
Carrera es a las 9 de la noche.
De la noche.
Un horario estupendo.
He visto unas imágenes de Carlos Sainz hablando con Adam Driver.
Ah, sí.
Que él hace de Ferrari, de Enzo Ferrari, ¿no? En la peli Ferrari.
La película tiene muy buena pinta, dirigida por Michael Mann, que es el que hizo
Pero sabes que Penélope Cruz hace de Laura Ferrari.
De la mujer, sí, hace de la mujer. Y claro, ahí hay un drama, porque es una mujer despechada, porque es una mujer que se entera que tiene un hijo fuera extramatrimonial.
No hagas spoiler, ¿eh?
No, hombre, que es la realidad. Es la vida, es lo que, sí, que lo que pasó en la vida.
¿Está en la peli Hugh Jackman también, me parece, en la peli?
¿No Hugh Jackman? Yo creo que no.
Sí, creo que está en el reparto, sí.
Ah, está
en el reparto. A lo mejor no hace un papel protagonista,
tiene
pero bueno,
buena pinta.
Adam Driver es el... Y estaba ahí, le vi con sus pelos ahí, muy interesado en la conversación con Carlos Sainz.
Con Carlos Sainz, sí, hombre, es un Kylo Ren, Adam Driver, que es el que hizo de malo en... Pero que es un gran actor. Yo, hombre, tiene buena pinta, también te digo... No hay italianos que puedan hacer de Enzo Ferrari. No hay. No existe ningún italiano.
Estados Unidos, ¿no?
Claro, debes hablar un inglés magnífico y dices, aquí un poquito acento italiano y te rechina un poquito. El inglés, o sea, el americano haciendo de italiano. La española haciendo de italiana. Es un poquito cachondeo. Pero tiene buena pinta.
Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Carlos Miquel, hablando aquí de lo que más sabe de la Fórmula 1. Bueno, todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
No era ni siquiera gol directo de Valverde, era una cosa rarísima, rarísima.
El portero Paco es el momento ideal para cambiarlo, ideal.
Ya está.
El momento cambio.
Ha empezado el Inter, ha comenzado el partido en Italia, de momento sin goles. Inter 0, dame un segundo porque se me ha ido el marcador, Paco.
No, es que no ha empezado.
Ah, joder.
A las 6, perdón.
Me has liado, perdóname. Pero me has liado tú.
Perdónale tú a él.
6, Torino Inter.
Joder, me vas a matar.
El partido es muy chulo.
Muy duro. Partido muy duro de pitar y muy duro de narrar,
pues,
con los comentaristas que tenemos. Que no vale, que no vale. Que no vale. Pero no se ha enterado que no vale Bellingham.
Mira Ancelotti entrándose al cuarto árbitro.
Y le están diciendo a Bellingham ahora que es que llevaba un rato el árbitro que había petado.
El árbitro no había petado, ¿eh? No había petado.
Mira Ancelotti se echa las manos a la cabeza.
Ya no eres el que eras. ¿Te acuerdas cuando ponías la calefacción en el estudio? Y eras friolero y eso.
Vete allí a ver cuánto
pone. Dos patitos, que lo acabo de mirar.
Pues se acaba de poner yo 18. Bájalo a 18, yo lo he bajado. Me están acusando de que tengo el estudio muy caliente.
Más caliente.
Las cosas del tiempo de juego. ¡Nos vamos! Un poquito de Carlos Sainz vamos a pillar.
Las ruedas que tenemos muchas ruedas nuevas ya de cara a mañana, que debería ser positivo y bueno. Ahora sí, hay para mí más que nada analizar por qué pensábamos que la soft iba a ser buena y antes de esos fines de semana sprint, intentar, aunque no haya long runs, intentar adivinar mejor cuál va a ser la mejor rueda que quizás hoy no lo hemos hecho.
Aún así, ¿has hecho buenas defensas?
Sí, bueno, llevo defendiendo todo el año, así que voy cogiendo práctica, pero en carrera no hago otra cosa que defender.
Está bien.
Con este coche, así que no. Al final vas cogiendo práctica y perfeccionando tu técnica de defensa.
Muy bien, Carlos Sainz, le hemos pillado. Al final, ves, estamos aquí persistiendo.
Es verdad. Se ha defendido como un león, ha sido el mérito de Carlos esta carrera. Sí.
Muy bien, nos vamos, señores. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.